En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Ya saben que esta semana, el viernes, empieza la Liga. La Liga de Primera y Segunda División vuelve y lo hace casi sin darnos cuenta. Bueno, por ejemplo, el Barcelona va a jugar este domingo a las 9:30 de la noche en Getafe. A estas horas, el Barcelona tiene inscritos en la Liga tan solo a 13 jugadores. Entre ellos, dos de ellos son Dembélé y Kessié, que ya saben ustedes que están en la rampa de salida. Faltan por inscribir los tres fichajes, Oriol Romeu, Íñigo Martínez y Gundogan, y además Iñaki Peña, Balde, Marcos Alonso, Araujo y Adde. Esta situación que se ha normalizado en los últimos tiempos, por ejemplo en el Barcelona, no es ni mucho menos normal. Tanto es así que en la Liga, usen una de estas dos palabras que voy a decir, están sorprendidos o preocupados con la situación. En la Liga creen que, como contó TV3, en el Barcelona han perdido la palanca de 65 millones de euros con la que podían haber inscrito a todos sus jugadores. Con la venta de Dembélé ya solo no vale. O sea, tendrían que vender a Dembélé y si no tienen esa palanca de 65 millones de euros, se cree en la Liga que tienen que vender a otro jugador importante. La Liga reconoce que esta situación no es buena para la marca de la Liga, pero también que van a ser inflexibles, porque les preocupa mucho más los posibles impagos del futuro que la imagen de la Liga. El trabajo, sin duda, para estos días que quedan hasta el domingo, es para Joan Laporta, para el presidente del Barcelona. Y mientras tanto, de esto vamos a hablar en un momento, y mientras tanto, Dembélé entrenándose con el Barcelona, mañana es el Gamper contra el Tottenham a las 8 de la tarde, y otra bomba en París, porque París se ha convertido en el centro de información futbolística. Neymar pide salir del Paris Saint-Germain, según el diario L'Équipe. Y a que no saben dónde quiere irse Neymar, según L'Équipe, al Barcelona. Así que le apuntan otro futbolista más al Barça. Y mientras tanto, Mbappé sigue apartado. Esta semana era importante porque después de que volvieran de la gira los jugadores de Luis Enrique, se quería saber si Mbappé volvía con el equipo, con la plantilla, o seguía apartado. Pues esta mañana se ha entrenado apartado el francés, con los que no cuentan, y por la tarde Luis Enrique lo ha hecho con la plantilla buena. El Paris Saint-Germain ha anunciado hoy el fichaje del delantero del Benfica, Gonzalo Ramos. Llega cedido esta temporada, con compra obligatoria, por supuesto, por un valor de 80 millones de euros para el futuro. En la llegada, al que la IFI, el presidente, la llegada de Gonzalo Ramos, ha dicho lo siguiente: este es el tipo de jugadores que queremos en el futuro de nuestra institución. Entenderán que se ha entendido este mensaje como una pullita más a Kylian Mbappé. Bueno, de esto vamos a hablar enseguida. Antes, dos o tres cosas más que pasan en el fútbol español. Por ejemplo, hoy se ha operado Juliano Simeone de fractura de peroné y luxación de tobillo de la gravísima entrada que sufrió ayer en el amistoso contra el Burgos. El Alavés ha solicitado en el día de hoy a las instancias federativas que actúen de oficio. Matos, que fue el jugador que le lesionó, ha perdido perdón, por supuesto, públicamente a Simeone. Y el Burgos ha condenado los ataques a su futbolista en redes sociales. Este que van a escuchar es Gabriel Paulista, el futbolista del Valencia, explicándose después de encararse ayer con un aficionado del Valencia en el Trofeo Naranja.
Fue un momento de calentura dentro de un partido. Escuché algo de un aficionado, algo que no me ha gustado, una falta de respeto a mí. Y bueno, me reaccioné y claro que no debería hacer lo que yo he hecho. Y solamente quería pedir perdón a todos los aficionados de este club. Estoy aquí para defender este club hasta la muerte, desde mi primer día. Voy a defender este club, defender mis compañeros y solamente pedir perdón a todos.
Sorteo de competiciones europeas. Rival de Osasuna en la Conference va a salir del Brujas. Y el equipo islandés, que se escribe así porque no sé cómo se pronuncia, se escribe Akureyri, una preciosa ciudad islandesa del Brujas o de este equipo sale el rival de Osasuna. Fichajes del día, lo ha contado Miguel Ángel Díaz a las 8:30. Sergio Arribas, traspasado del Castilla al Almería por 8 millones de euros. Y además el Granada ha fichado a Manafá, lateral del Oporto. Y atención porque Andrés Iniesta continúa su carrera futbolística, se marcha a Emiratos y lo hace al Emirates, así que va a jugar también en esa parte del planeta. Fichaje del Barcelona en baloncesto, ha fichado al ala pívot Jabari Parker, en su día fue número 2 del draft, y este mensaje importante del capitán de España, de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, para su amigo Ricky Rubio.
Creo que es una persona muy valiente, que ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar, ¿no? Y creo que, como bien dice, hay que respetarlo y nosotros estaremos siempre a su lado. A mí, personalmente, me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación, porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba. Y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella.
Lo mejor para Ricky Rubio. ¡Vamos con el partidazo!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
If something has to change, then it always does. If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now.
Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato en este partidazo. Está este lunes Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido Corrochano, qué ilusión escucharte. ¿Es con entonces el ataque del Barça en Getafe puede ser Tebas o Lewandowski?
No, no sale mal equipo. Ahora te leo, pero no sale mal equipo.
No, buen equipo.
Tiene un 11 bueno. Banquillo no, pero tiene un 11 bueno, ¿eh? Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, amigos? Muy bien, estupendo.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Oh. Buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Has sacudido al olor de una entrevista rojiblanca que aparece en el día de hoy aquí, ¿eh? Me parece una buena entrevista. La sabes, ¿no? Tan comunicado,
es
¿no?
Es un gran tipo, un gran profesional.
Bueno, ahora hablamos de ello. Bueno, enseguida vamos a Barcelona con Víctor Navarro para contar esto de el Barça. Es evidente que... Bueno, te voy a decir el equipo primero, ¿eh? Tomás, no sale mal equipo, ¿eh? Ter Stegen, Koundé, Eric García, Christensen, Gavi, De Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Ferran y Ansu. O sea, un equipo, un 11, o sea, tiene 11 inscritos, pero 11 buenos, ¿eh? 11 que no están mal para jugar, ¿no?
Pero, ¿y cambios qué?
Cambios
¿qué
nada. Son los cambios? O sea, ahora mismo, bueno, Dembélé y Kessié, que están a punto de irse. Bueno, ahora hablamos de eso. Antes, os quiero contar otra noticia de la Liga, que esta es más... Esta yo creo que al aficionado a lo mejor le llena un poquito más que la otra, porque entendemos todos que el Barça al final va a inscribir a los jugadores, entendemos que va a pasar eso. Pero tengo aquí delante, y es noticia de cuenta, el partidazo, y además está Mónica Marchante, que no sé si conoce alguna de las cosas que voy a contar, pero seguro que puede comentarlas, porque el partidazo ha sabido que la Liga va a incentivar con dinero, con mucho dinero, las buenas prácticas comunicativas de los clubes durante los partidos. En vez de castigar, va a premiar. Y atención, porque a partir del viernes que empieza la Liga vamos a ver lo siguiente. Cosas llamativas y que suman puntos, porque esto que voy a contar, cada cosa que hagan le da puntos a los equipos y estos puntos se traducen, como si fueran vales, en dinero. Dinero que sale de las televisiones que le van a dar a los equipos. Ha preferido la Liga, en vez de castigar, que es algo que venía haciendo en los últimos tiempos cuando no se cumplían las comunicaciones que debía hacer, pues ha decidido premiar. Por ejemplo, entrevistas en el descanso, a jugadores y entrenadores. Hay que cumplir un mínimo de partidos, ¿eh? Me parece que sean entre 4 o 6 partidos cumpliendo esta norma para que te den puntos. O sea, en el descanso una entrevista a un entrenador o a un jugador. Va a haber entrevistas tipo NBA en los vestuarios al final de los partidos. Cuando terminen los partidos, como se ve en la NBA, incluso en la Euroliga, entrar a los equipos de televisión No, esto que estoy contando es para los que tienen los derechos de televisión, no para todos los periodistas, que no se emocionen, ¿eh? Esto es para los que tienen el derecho y pagan, ¿vale? Pinganillo a un jugador durante el calentamiento. Que esto lo he visto yo, por ejemplo, en la ACB, y creo, Mónica, que en algún
eso
partido...
Eso ya lo hicimos, sí, en Movistar Plus, sí, lo hemos hecho.
Con un partido, además, ¿verdad? Me parece que lo hicimos con un Atleti Barça o algo así, me suena. Pero
lo
bueno,
hemos hecho, sí, en más de una ocasión.
Pues esto lo van a imponer en el que quiera, por supuesto, durante la temporada. En el tiempo de refresco que va a haber ahora, en este tiempo que hace calor, como en los tiempos muertos del ACB, cámara y micrófono, ¿vale? Face to face de entrenadores al final del partido, que esto lo hizo...
Lo llevo haciendo la Premier esto mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y en segunda se hizo aquí, ¿eh? Que yo le vi,
sí,
a Fouto hacerlo en,
sí,
segunda.
Sí, sí.
Pues face to face de entrenadores al final del partido. Quieren que sean los primeros, ya no quieren los segundos. O sea, quieren que sean los primeros entrenadores, ¿vale? O sea, que no venga el segundo de cada equipo, como pasa en algunos equipos importantes, que va el segundo en vez del primero. Se van a hacer, en las transmisiones, creo que hay una previa de 50 minutos por partido, directos desde el vestuario. Me parece que, por ejemplo, el Almería-Rayo Vallecano de este viernes ya empieza desde el vestuario. Flash al final del partido, que esto se viene haciendo, pero siempre con el MVP del partido. O sea, no... ¿Cómo te ríes, eh?
Sí, sí.
Bueno, pero esto da puntos. O sea, esto no es de obligado cumplimiento. Esto da puntos para que luego te den dinerito.
Lo que es alucinante es que no sea de obligado cumplimiento.
Hombre, claro, claro.
Porro,
claro, claro.
¿Sabes?
Yo es que esto, ahora voy a decir una cosa cuando termine, ¿eh? Bueno, y va a haber una cámara de cine en las transmisiones, ¿vale? No sé cómo va a ser esto, pero va a haber una cámara de cine en las transmisiones. Y luego, esto sí que creo que se ha contado ya, que lo que se ve en la tele, la edición, el resultado, el marcador, el logo, va a ser como el del FIFA, ¿vale? Como es el patrocinador es una marca de juegos de videojuegos, va a ser igual que si alguien ha jugado al FIFA, pues va a ser igual que esto. Bueno, esto lo han aprobado todos los clubes, salvo el Real Madrid. El Madrid no lo ha aprobado porque el Madrid, las cosas que propone la Liga, no las aprueba, ¿vale? Normalmente no las aprueba. Y esto no, el Madrid, o sea que muchas de estas cosas que decimos, seguramente el Madrid no las va a hacer. Esto es lo que quiere que pase la Liga. Hay algunas cosas muy curiosas, ¿eh?
Me acuerdo, cuando veo estas innovaciones, me acuerdo de una cosa que me quedó grabada, porque pensé que era una gran idea, que... Un día me contó Antón Parera, ¿os acordáis?
Sí, claro, gerente del Barcelona. Parera.
Sí, él tenía pensado, yo creo que debió hablar con la federación.
Me estás hablando, años 90 me estás hablando.
Sí, no sé, sí, recuerdo, la Liga no existía, evidentemente, pero él quería hacer como un tiempo de juego el sábado por la mañana con las conferencias de prensa de todos los entrenadores.
Sí, pues será ya un adelantado, sí, porque hemos tardado...
No, por eso lo cuento, esto, porque él era partidario de que se hiciera un macro programa el sábado por la mañana o el sábado al mediodía, donde se pudieran intercalar y se pudieran hacer todas las conferencias de prensa de los entrenadores en la jornada previa, sí, que era una manera, evidentemente, de lujo de calentar la jornada. Sí. Claro.
Mónica, ¿qué te suena todo esto? Que tú trabajas en el medio de...
Bueno,
a
mí en principio todo lo que sea mejorar el producto me parece, vamos, no es que me parezca bueno, es que me parece imprescindible, necesario, y por lo tanto si hay voluntad y si hay movimiento y si hay ideas, pues me parece fantástico, porque sinceramente creo que el producto que ofrece la Liga tiene que ser mejorado de manera urgente, porque ya no tenemos la Liga de Cristiano y de Messi, de Neymar, de Luis Suárez, de todos los grandes futbolistas que han estado en la última década, y por lo tanto necesitamos urgentemente mejorar el espectáculo y el show. Y yo creo que esa no era la dinámica que había llevado últimamente la Liga, sino más bien al contrario. Por lo tanto, en principio, me parecen buenas noticias. Tengo que verlas, y lo que está claro es que la gente, el espectador...
Bueno, yo tengo que oírlas más que...
Bueno,
verlas.
Claro, tengo que ver, exactamente, tengo que verlo, oírlo.
Por lo visto, los jefes de prensa que estaban
lo
presentes...
Digo porque,
de,
lo digo
sí,
porque...
Sí, pero Emilio,
perdona,
lo que,
los jefes
lo
de
que
prensa,
tampoco podemos...
Todos se han mostrado receptivos a esto. Sí, luego, hay que convencer a los jugadores y a los entrenadores, porque por ejemplo un face to face de entrenadores.
Esto es alucinante, sí, que haya que convencerles.
Sí,
claro, es que habría que explicarles que sus sueldos, de sus salarios,
sí,
parten.
Pero a ver,
es que yo, si fuera la televisión, hace tiempo que pienso esto, si fuera la televisión que, claro, paga tanto dinero, yo no contrataba solo el producto de los 90 minutos, que es lo que le interesa, por supuesto, tener para venderlo a las televisiones. Yo este paquete lo hubiera contratado mucho antes. O sea,
no,
me hubiera
pero,
dicho, oye, si queréis este pastizal,
yo estoy...
esto tenéis que hacerlo también.
Sí, yo estoy a favor de todo esto, pero os digo, y soy el más viejo del lugar, ¿vale? Os digo que si el contenido, si el verbo, si la palabra, si las instrucciones y tal, están reprimidos, están asustados, no queremos camas y solo dicen vanidades, tonterías, no servirá de nada.
No, pero por ejemplo en el tiempo este de refresco, la cámara con las instrucciones de los entrenadores y tal, y luego si lo haces de una forma habitual, como pasa en la ACB, al final se convierte, que está ahí el de la cámara, pues está ahí el de la cámara, o sea, se convierte en una cosa habitual. Hay veces que, esto que dicen de Gran Hermano, ¿no?, que te olvidas de las cámaras, pues algo parecido debe ocurrir, sí, cuando es también, habitual, ¿no?
Pero sí, a mí, pero visto, a mí hay cosas...
Hay una práctica común, sí. Corro, perdona, Emilio, que es el cuando los jugadores y los entrenadores cuando están en el campo se ponen la mano en la boca para taparse lo que dicen. Entonces, se recibe mucho. Juan, si entonces, esto, si ahora quiere hacer aquí un show de Truman con esto, va a reprimir, como decís, a los protagonistas, porque lo suyo es que esto se muestren naturales y demás, pero yo quiero ver eso si se produce así.
No, esto ya, ya he dicho,
lo que me parece increíble es que a estas alturas de la película y con lo que se paga por los derechos haya que pagar aparte que salga el MVP de cada partido. O sea, es que es surrealista. Es surrealista que esto sea un producto extra, sí, digamos.
Esto que he dicho, todo esto,
no, olvidemos,
no es de obligado cumplimiento, es
no, no, claro, claro.
Es sumar puntos. Por ejemplo, me pongo en caso de equipos muy modestos que a lo mejor entiende como club que, oye, vamos a hacer estas cosas que nos da dinero. O sea, que si sacamos a un tío en el descanso al entrenador diciendo una pregunta, porque va a ser una pregunta, no, pero, nada más, vamos a ir sumando puntos y sí, luego nos van a dar dinero.
Sí, pero corre al entrenador de equipo modesto probablemente le importará poco que el entrenador del rival grande que dice, oiga la charla que hace con sus futbolistas.
Bueno,
pero
bueno.
Pero cuando se enfrenten equipos parecidos, el estar oyendo las instrucciones que le están dando a tu rival, no sé si eso la
face
verdad
to
es
face.
Porque claro, en baloncesto deshacemos el corte de la 4-5, tú entras aquí, tapas que, pero las instrucciones del fútbol son otras cosas.
En el baloncesto también hay sus reglas, ¿eh? Creo que hay tiempos muertos al final que no se puede escuchar lo que dicen, no se puede enfocar a la pizarra.
Yo si dicen lo que piensan me parece bueno, bien.
Yo digo que eso es lo más difícil, es conseguir un face to face al final de partido Ancelotti Xavi. Ese es el, ¿no? Ese es el o un Ancelotti Simeone o un Ancelotti, sí, o un Xavi Simeone, ¿no? Eso es lo más difícil.
Pero todo eso está muy bien, pero no olvidemos, sobre todo para gente más joven que no lo ha vivido. Citaba Emilio Antón Pareda. El Barça de la época, yo los tiene en su gloria porque fueron dos tíos cojonudos.
Ricard Massens.
Massens y Rivero. Oiga, yo he hecho un rondo con Cruyff, querido. Entonces, hubo un día en que los clubes, que ahora parece ser pues que se arrepienten, y que la Liga también en estos años pues les ha bailado el agua, en lo que se decidieron atacar todo esto y cerrarse como un conejo. El Español, querido, mi querido Pochettino, puso un muro de 100 metros. El Español, donde en su ciudad deportiva veían una serie de abuelos entrañables que estaban ahí tomando café y jugando las cartas, y hacía tabudo y le decía, vaya gol, ha fallado, de bueno, ponte tú a ver si lo metes. Y era una cosa, vamos, que no había ningún problema en hablar a todo el mundo. Yo no recuerdo un periodista de la época que se fuera a casa de Kameni a las 2 de la mañana porque tengo un directo en la radio. Entonces había un respeto y una manera que hacer. Los que han jorobado esta marrana, los que han decidido viajar solos, etcétera, etcétera, los que se han cerrado de una manera terrorífica han sido los clubes, con la mayoría de estos jefes de prensa que dicen que están abiertos. Oiga, si son ustedes los culpables.
No, esto es solo para la tele, ¿eh? Esto no es para un Plumilla, ni para un reactor de la radio, ni para nadie más.
Pero Corro, que tú lo has vivido en aquellos momentos, y yo te estoy hablando de cuando Ricardo Massens en el Barça, etcétera, etcétera, lo mismo daba el señor de la tele que el señor de la internet. Luego vino un momento que es verdad.
Porque fueron los propios clubes los que cerraron esto.
Bueno, a ver, hubo
Tiene que ser una jornada de puertas abiertas, porque antes era, nos tomábamos todo por, oye, y hacíamos lo que queríamos prácticamente. Un poquito de filtro había que hacer, pero es que ahora se han cerrado por completo, bueno, se han blindado.
Pero seamos un poco también, seamos honrados. Nosotros tenemos nuestra culpa. El día que se inventó meter una camarita con un micrófono y estar ahí pirateando el sonido de lo que estaban diciendo los tíos, a mí también me pareció lamentable.
No, solo eso, Tomás.
Sí,
Tomás,
y eso
cuidado.
Jorobó el tema.
O sea, cuidado con esto porque,
claro,
a ver, aunque volvamos otra vez atrás, ¿vale? Aunque volvamos otra vez atrás. Y probablemente Mónica me vaya a cuestionar perfectamente lo que voy a decir ahora. Hay que recordar que el cierre de los entrenamientos fue fruto de que las televisiones contaron cosas que no se podían contar y grabaron cosas que no se podían grabar.
Sí, señor.
No, ¿cómo que no se podían grabar? O sea, las televisiones...
No, se podían grabar, pero claro, no se podían difundir.
Claro.
O sea, es decir, ¿qué ocurrió? Al menos en el caso del Barcelona, ocurrió que se permitió grabar los entrenamientos y en un momento determinado, cuando Cruyff, el entrenador de turno, se cagaba en la puta madre de no sé quién y hacía tal y cual, resulta que al día siguiente o al mediodía esas imágenes y esas voces salían en la tele.
Bueno, esto es en otro
tema. Lo mismo ha pasado exactamente. Y además,
y por eso
podemos recordar algún caso que costó muy caro.
Y entonces, perdón, termino, Mónica. Y
rematad,
entonces,
que vamos con otro tema.
No, ya, pero es que este es interesante.
Sí, pero bueno, rematad.
Que te interrumpa, como siempre. Y entonces cerraron los entrenamientos y solo dejaron un cuarto de hora. ¿Y sabes qué pasa en ese cuarto de hora? Lo que yo sospecho que va a pasar en todos estos fenómenos de cosas que han pensado, que es que hicieron cháchara. Entonces, estaban los jugadores, están por ahí, se pasean, se bromean, vaya zapatos que llevas, qué guapo, cómo te fue anoche, y entonces cierran, ya está el cuarto de hora, ya lo han grabado, venga, empecemos a entrenar.
Quiero decir, si me permitís, que en esto, y creo que todos debemos estar agradecidos, los aficionados, los comunicadores, los periodistas, todos, a la Federación Española de Fútbol, que es la única que ha mantenido con los mismos, porque eran los mismos futbolistas al final, y sin embargo, se ha volcado y ha intentado por todos los medios no blindar a la selección, diferentes selecciones, dejar trabajar y dejar transmitir y dejar comunicar y además hacer un producto propio que han sabido hacer muy bien y difundir para todos los medios. O sea que las cosas cuando se quieren hacer bien, se pueden hacer bien, sean los tiempos que sean y pasen las cosas que pasen. Y os recuerdo que, por ejemplo, a Luis Aragonés le salió carísimo que se grabaran los entrenamientos.
Bueno, un oasis, la federación, las selecciones, un oasis, como todas las selecciones. O sea, aprovechamos los parones de la liga para hablar con los futbolistas. Bueno, esto que hemos contado en el partidazo es lo que va a pasar a partir del viernes. Una nueva era de comunicación, vamos a ver qué equipos se atreven a que el paquete tenga un lazo más bonito y a ver qué equipos entienden que no tienen por qué abrir más su mano porque con lo que hacen les vale. Bueno, siguiente tema. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
He contado al principio que en la Liga he utilizado dos palabras que yo creo que las dos casan, que es una sorpresa y otra es preocupación por lo que le está pasando al Barcelona, que se ha normalizado que a falta de 4 o 5 días o 6 para que empiece la Liga tenga 13 futbolistas inscritos. Y en la Liga están con la antena puesta porque, hombre, queda todavía tiempo y los pueden inscribir seguramente, pero esa palanca de la que habló TV3 de 65 kilos que se le había caído al Barça, en la Liga parece que se creen que se le ha caído y creen que solo con Dembélé no vale, que hay que vender a otro jugador y no solo que sí para inscribir a todos. A lo mejor con la venta de Dembélé pueden inscribir a Gundogan, pero no a todos. Entonces te quiero preguntar, ¿en el Barça están preocupados? ¿Qué transmite el Barcelona? ¿Lo vamos a hacer? ¿No os preocupéis? ¿El viernes lo tenemos hecho? ¿El sábado también? ¿Están todos inscritos? ¿O qué es lo que dice el Barça?
Sí, hay nerviosismo por cerrar todo, porque quedan 5 días, porque faltan muchos inscritos, entre ellos el propio primer capitán, el portero suplente, Alejandro Balde, faltan varios por inscribir. Y además, esa información que publicó TV3, lo que contestó el FC Barcelona es que no es que la palanca había caído, sino que aún no la habían cerrado y que cuando Laporta aterrizara de Estados Unidos, de Las Vegas, se encargaría personalmente. Laporta ha aterrizado, está encargándose personalmente de cerrar esa palanca con el fondo alemán de 65 millones de euros, pero no está cerrada a día de hoy. El lunes ha acabado ya, bueno, va a acabar en 7 minutos y no está cerrada. Mañana ya es martes, quedarán 5 días para el debut liguero y faltan todos estos inscritos. Hay nerviosismo y además la venta de Dembélé tampoco se ha producido, por lo tanto tampoco hay ese dinero ya en caja. Lo de que sí no se ha hecho oficial hoy, que sí marchará, se irá a la Liga de Arabia Saudí y también necesitan ese dinero y todo eso aún no se ha hecho oficial, aún esas operaciones no se han cerrado y el Barça no tiene ese dinero para poder inscribir.
Estamos a lunes, terminando el lunes, de los 4 que estáis aquí, ¿alguno tenéis alguna duda de que puedan inscribir a todos o creéis que lo va a inscribir el Barcelona?
Yo tengo muchas dudas.
Yo a lo que está diciendo Víctor querría añadir una información.
¿Sí?
Que probablemente Víctor a lo mejor sepa y no pueda contar. Esta palanca ha sido, entre otros, negociada, se ve, por un señor que se llama Ferran Olive, que es tesorero del club, pero que Joan Laporta convirtió en el Ferran Reverter, o intentó convertir en el Ferran Reverter, cuando el señor Ferran Reverter, que como todo el mundo sabe era el CEO brillantísimo que había fichado el Barça, huyó del club. Y ahora parece ser que han pedido la ayuda del vicepresidente económico Eduard Romeu, con el que no habían contado, no por marginarlo ni nada, sino que, bueno, en esa gestión no había estado, para ver si aún la pueden salvar.
Ya. Bueno, yo es que tengo la creencia de que el Barcelona no puede ser tan malo, digo, su directiva, de que llegue el primer partido y tenga
11 puntos nada más. No te olvides nunca,
o 13.
Perdona que te interrumpa de nuevo. No te olvides nunca que esta gente, ¿vale? Y siento hablar así, pero esta gente se hizo cargo del club a las 3 de la mañana del último día que se podían hacer.
Sí, hasta última hora que íbamos a estar.
¿Vale? Y lo celebraron cantando a capela el himno del Barça con todos los periodistas en la calle.
Sí, me
acuerdo. En el despacho de un notario, cuando lo que tenían que haber hecho era bajar con las orejas tiesas después de haber hecho ese ridículo. Pues para ellos eso fue un acto heroico. Por lo tanto, lo que pueden hacer el jueves o el viernes por la noche, esperemos que pueda ser un espectáculo parecido. Ya lo veréis.
Recuerdo que la información que hemos transmitido es que la Liga, entendiendo que la situación es la de un club muy importante para el fútbol español, prefiere ser inflexible, o sea, no dejarle al Barcelona que inscriba a los jugadores sin cumplir los requisitos, porque prefiere que la imagen del fútbol español, de la Liga Española, sea la de un equipo que no tiene inscritos a todos los jugadores, a que en el futuro haya impagos. O sea, que la Liga transmite que va a ser inflexible, ya, como yo, creo que ha sido.
Yo tengo mis dudas con eso, dada la amistad de... Claro. Te vas con Rouras, ¿eh?
Es que eso hay que verlo.
Tengo mis dudas, ¿eh?
Esa inflexibilidad... Es que hasta ahora, perdona, Wes...
Tengo mis dudas.
Es que ha habido más flexibilidad por parte de la Liga hacia el Barcelona que hacia otros clubes. Vamos a ver si esa... Ahora inflexibilidad se lleva a cabo, ¿no? Porque hasta ahora ha sido lo contrario.
Primera, que no solo es el Barça que no tiene jugadores inscritos. Que hay varios equipos.
Varios equipos, sí.
Y segunda, que vuelvo a las épocas anteriores. Tengo un día retro. El fútbol español ha vivido 86 planes de saneamiento. De dinero público que hubo que sacar de las arcas públicas, de lo que pagamos todos, ¿verdad? Para que estos tíos que no saben gestionar eso, empresarios que en sus empresas no harían, no la mitad, el 2% de lo que están haciendo aquí, salvar de la ruina a muchos clubes. Es normal lo que hace la Liga del Fútbol Profesional. Ahora bien, que el Getafe vaya con 14 o 15, me lo puedo creer. Que el Barça los inscribe a todos, vamos, como que me tengo que morir, querido. No seamos ingenuos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Hemos vivido lo que hemos vivido, que lo de Negreira no fue nada.
Lo que pasa durante la semana.
Bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, pues veremos a ver lo que... Pues, sí, hombre, igual de aquí a entonces pues le faltan dos pólizas y un sello.
La realidad es que hoy tiene 13, que en realidad son 11, porque Dembélé y Kessié están a punto de salir. Enseguida, Dembélé, Mbappé y Neymar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas
pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Porque es un hecho. Cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Transmite el partidazo de la cadena COPE hoy con Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Juan Gato, Víctor Navarro. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bienvenido. Welcome to the bath, ¿no?
Sí, estamos de vuelta. Gracias.
Estamos de vuelta, ¿no? Lo he dicho mal, creo. ¿Eh? Me podías corregir porque tú das clases de inglés.
Sí, con mi mochila azul.
Oye, está también Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está aquí Javi Gómez también para contar una noticia de última hora, porque hoy, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdona. Hoy el diario L'Equipe ha publicado que Neymar quería irse del Paris Saint-Germain y que quería irse al Barcelona, pero ha hablado el padre de Neymar.
Opay.
Opay, sí. Opay. Y ha dicho
que vuelve a escena, un gran amigo de Guas, y ha desmentido... En Premier League Brasil, un medio que tiene casi 100.000 seguidores, que su hijo haya pedido salir del PSG. Ha dicho, no puedo confirmar una noticia que no ha sucedido. Y además ha hecho un juego de palabras para...
El equipo va acertando últimamente.
Pues,
¿eh?
Pues fíjate, Emilio, que le ha dado un palo al equipo.
Lo dije aquí el primer día que dijo lo de Mbappé negocia con el Barça. Lo dije el primer día.
Pues ha dicho Opay que el equipo ha sido le fake, le falso en español.
Yo cuando he escuchado esta noticia de que Neymar quería volver al Barcelona, he pensado lo que pienso con los últimos nombres. Con alguno acertarán, ¿no? Con alguno de los nombres que suena acertarán, pero son todos tan buenos y tan caros que parece imposible que ahora el Barcelona pueda atrapar a uno de estos, ¿no?
El único que quiere Xavi es Bernardo
Silva. Bernardo Silva, sí.
Xavi no quiere ni ver a João Félix y no quiere a Neymar. Por lo que Neymar arrastra, no por el fútbol de Neymar. Y también te diré otra cosa, Xavi cada noche duerme pensando que Laporta le va a meter el gol de João Félix.
Sí, es posible. ¿Vale?
Porque Laporta le debe muchos favores a su amigo Jorge Méndez y probablemente esté pensando en arreglar algunos favores de esa manera.
Hombre, pero Emilio, es que lo vivo
Xavi vive desviviéndose de que lo fichen, ¿eh?
Mira, claro, pero es que lo vivo comentando hace días. Futbolísticamente, ningún sentido. Ni João Félix ni Neymar, que está fuera de la élite hace años, lamentablemente. Entre sus líos y sus lesiones, pobrecillo, que las han tenido muy gordas. Pero que en este Barça de estos personajes no puede descartar nada. Que quiera Bernardo Silva, coño, es que Xavi entiende de fútbol. Es que es así, o sea, dígame,
es el
tío,
único que quiere.
Puedo traer uno, que ya es complicado, porque claro, el City, pues imagino que lleva probablemente 70 millones, claro, entonces es así. Pero ¿cómo carajo se puede caber en una cabeza normal, no de comisionistas, que puede el Barça traer a Neymar? Eso no cabe en ninguna cabeza normal.
El sueldo que tienes es imposible.
Corro, te lo dejo aparte. Es que ni gratis.
No,
¿cómo vas a traer a Neymar?
Y aparte porque el Barça ha pasado página ya.
Además, corro, si algo ha conseguido Xavi esta temporada, bueno, perdón, Xavi, Ter Stegen, Lewandowski, De Jong, es un ambiente
ha pasado página.
Familiar y brutal dentro del vestuario. Y Xavi, eso no se va a arriesgar a descomponerlo por meter a un dios.
Es que es básico eso.
Víctor, de Dembélé, ¿qué sabemos? Lo último, se ha entrenado con el Barça. Está reteniendo el transfer el Barcelona de Dembélé, ¿no?
Sí, están muy cabreados en el Barça con toda la situación de Dembélé. Ya dijo Xavi Hernández que estaba decepcionado. Laporta también lo está por todo el apoyo que le ha dado. Y están retrasándolo porque el Barça lo que quiere es sacar la máxima tajada posible y no se contenta con esos 25 millones que se supone que le pertocaba al FC Barcelona y otros 25 para la gente de Dembélé. Y bueno, mañana incluso nadie descarta o que quede fuera de la convocatoria para el Gamper o que incluso entre en la convocatoria y le hagan salir con el equipo para que le pite el estadio. A esta hora no se sabe qué hará el club ni Xavi Hernández, no tenemos la convocatoria. Inicialmente pensábamos que sería después del entrenamiento de esta tarde, el último entrenamiento antes del Gamper. No hay convocatoria, así que veremos mañana.
Hombre,
qué hace el club con Ousmane Dembélé.
No sé la presentación, no lo sé, pero no jugará porque en Las Vegas ya no jugó y no hay un fichaje ahí por medio. Pero la presentación, como tú dices, pues sí, sigue siendo jugador.
Claro, a las 7,
es uno de los 13 inscritos del Barcelona, o sea que es un momento ahí para saber qué decide Xavi o qué decide el Barcelona hacer con Dembélé. Miguel Ángel, hoy en el Real Madrid y ya voy a ir a París para preguntar por Mbappé y lo que pasó en el día de hoy. En el Real Madrid apareció Florentino Pérez, que no estuvo en la gira este año, no fue a la gira de Estados Unidos.
Sí, es habitual que en un momento de la gira viaje a Estados Unidos para estar cerca del equipo, para arropar al técnico, para charlar con la prensa. En este caso no lo hizo y esta mañana ha estado presente en Valdebebas al principio del entrenamiento, saludando a Carlo Ancelotti y los suyos y, por supuesto, a toda la plantilla, especialmente cariñoso con Bellingham. De momento el fichaje estrella y también palmadita en la espalda que se llevaba a Teo Zidane, uno de los canteranos a los que saludaba.
Dani, no sé si había alguna duda, pero hoy Mbappé con los apartados por la mañana y por la tarde el resto del equipo, ¿no?
Sí, sigue haciendo caso a todo lo que le ordena el Paris Saint-Germain. Hoy ha vuelto a entrenarse como un descartado más. Lo ha hecho esta mañana a las 10. No se ha visto ni con Al-Khelaifi ni tampoco con Luis Enrique porque el entrenamiento del resto del equipo estaba programado a las 5 de la tarde. Y a diferencia de otros días, hoy Mbappé no se ha parado a firmar autógrafos a la salida de la Ciudad Deportiva. Mañana el PSG entrena a las 10:30 en Poissy. Mbappé vuelve a estar citado, pero volverá a hacerlo apartado, como va a seguir haciéndolo durante el resto de la semana. Y en principio, si no cambia el guión, el sábado que viene, Luis Enrique no va a convocarlo para el debut en Liga contra el Lorient. Veremos si acude al Parque de los Príncipes, si se sienta en el palco o no, y también si la reacción de los aficionados es de apoyo a Mbappé o de ponerle más contra las cuerdas.
Sí, esa es la siguiente parada, a ver cómo reacciona la afición del Paris Saint-Germain el próximo día 12, ¿no? Que es cuando empieza la Liga el Paris Saint-Germain, y ver qué actitud tiene Kylian Mbappé. Pero esto está cantado, está más que visto. El mes de agosto, Mbappé no va a estar en el primer equipo. Cuando pase el mes de agosto, veremos qué decisión toman en París, si sigue estando en el Paris Saint-Germain, pero este mes no va a haber la bola. Y hoy, en la llegada de Gonzalo Ramos, el jugador del Benfica, el delantero, que llega cedido, pero lo va a comprar luego el París por 80 kilos más o menos, ha dicho Al-Khelaifi, ha mandado ahí un mensajito para el que quiera entender, que este es el tipo de jugadores que quieren el futuro de nuestra institución, ¿no? Ha dicho.
Sí, ha dicho que Gonzalo Ramos, es un jugador internacional fantástico, ultra motivado y que lucha por el equipo y que son ese tipo de futbolistas, son el futuro de la gran institución que es el Paris Saint-Germain. Lógicamente es un dardo envenenado a Kylian Mbappé.
Lo siguiente, ¿qué es el próximo fichaje que prepara el Paris Saint-Germain? ¿Cuál es?
Pues la plantilla está prácticamente
cerrada. Porque Colomboani no lo van a hacer ya, ¿no?
El próximo tiene que ser Dembélé. Que está prácticamente hecho, ya lo dan prácticamente por firmado. Ven toda esta situación con un poco de incredulidad, porque hoy esperaban que Dembélé ya estuviera a las órdenes de Luis Enrique y no de Xavi, pero desde París no están preocupados, porque el acuerdo con el jugador es total desde la semana pasada, y lo que me comentaban hoy en el Paris Saint-Germain es eso, que el fichaje no peligra, y la duda ahora es si va a llegar para el debut en Liga este sábado o ya para la semana siguiente, pero no hay marcha atrás en esta operación.
De Neymar, ¿tenías algo más, aparte de lo que ha aportado su padre, que ha zanjado esta información hoy del equipo de Raíz?
Bueno, básicamente recordar que Neymar tiene 31 años, que ha estado muchos meses lesionado del tobillo, que cobra más de 30 millones de euros limpios por temporada.
¡Olé!
Lo cual desde París.
Claro,
desde
que
París.
Sí. Joder, ¿por qué ganar menos? ¿Por qué ganar
imposible.
Menos?
Sí, es imposible. Sí, no. Es un poco como Mbappé, como renuncias
oye,
a tanto.
Perdonarme, ¿eh? Y tiene 4 años más de contrato.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Ah, no, pues, sí, sí. Incluso... es un pastelito guapo, sí.
No.
A este también le firmaron un contrato curioso también.
Sí, está bien.
Digo que desde París dan por hecho que el Barça no puede asumir las cifras que está percibiendo Neymar en el PSG, y desde el propio entorno del jugador también son muy, muy escépticos con la operación.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Miguelito, has contado a las 8:30 que se va un canterano del Castilla, del Real Madrid, que ha sonado mucho durante todo el año. Se marcha a la Almería, Sergio Arribas, ¿no?
Sí, Sergio Arribas marcó un gol incluso en el Mundial de Clubes en Marruecos. Se marcha a la Almería.
Bueno, ya se firma... dijo en este programa esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, ese hecho...
No, oficial, no, Miguelito, o... lo que quiero decir es que la fantástica entrevista que le hicimos, ¿no?
A su
representante,
padre.
Ya dijo
entrevistamos
que...
a su padre, que es taxista, después de aquel gol.
Sí, no, dice Emilio, es que has estado perdido, que entrevistamos a Camaño hace poco y le dijimos que se iba a ir a la Almería.
Ah, vale.
¿Pero verdad o no, Corro?
Sí, hombre, sí, es verdad.
Perdón.
Sí, hemos entrevistado a todos. Entrevistamos a su padre, que es taxista, y hemos entrevistado a su representante... Alejandro Camaño, así que, Emilio, hemos entrevistado a todo el mundo. ¿Cómo te digo?
Bueno,
Almería...
lo que quiero decir es que todo el mundo aquel día dio por sentado que iba a la Almería. Hoy se ha confirmado, es lo que quiero decir.
Bueno, equipo
pues se ha confirmado que se va a la Almería hasta 2028. La Almería va a pagar en torno a 8 millones de euros. Y el Real Madrid, en cada una de las temporadas, se guarda un derecho de tanteo, pues acaso es traspasado, porque parece, me comentaba Jordi Folqué, que al igual que sucedió con alguna estrella que han fichado últimamente, no se le van a cerrar, ni mucho menos las puertas, si sigue creciendo y aumenta su progresión, y hay clubes importantes que se interesan por él.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo,
¿eh? Un abrazo a todos.
Chao.
Un abrazo, Rey. Está bien hecho porque estos niños tienen que jugar en primera.
Sí.
Está bien.
Iba a decir Víctor Navarro que mañana hablamos, ¿vale? Del torneo, del Joan Gamper, con ese Barça a las 8 sí. de la tarde, ¿no?
A las 8 el Barça-Tottenham, antes a las 7:10 la presentación del equipo, veremos si el speaker anuncia o no a Ousmane Dembélé, y a las 7:20 el parlamento del capitán Sergi Roberto y de Xavi Hernández, que también servirá para dar el pistoletazo de salida a la que será la nueva casa del FC Barcelona, Montjuïc, el Estadio Olímpico de
¿Cómo
Montjuïc,
vas a subir, Víctor, ahí?
En coche,
¿cómo?
Pero porque nos dejan, nos dan una... Porque nos dan una acreditación a la radio.
Entonces, muy mal.
Vale, ya, privilegio.
Muy mal, me parece muy mal.
Voy
vale,
para ahí porque
también,
nos dan una que usarán durante toda la temporada los técnicos, que usará la unidad móvil de COPE.
Eso sí,
los
técnicos
porque
son personas respetables.
Que pesa mucho.
El
mañana,
pueblo,
como,
el pueblo
realidad,
está
cuánto ya hacemos, pues...
Oye, el pueblo que dice que puede ir hasta 3 horas antes, ¿no? 3 horas antes del partido lo cierran.
En
¿no?
coche, sí. Recomiendan ir andando, tengo aquí las indicaciones, en bicicleta o usar el funicular que hay, que además...
¿Patinete también, patinete?
Que...
O sea, que
bueno,
mañana...
Patinete, sí, instalan hasta 7 estaciones de bici, de la bici pública de Barcelona, sí. Pues instalan hasta 7 estaciones por toda la montaña. En septiembre, de hecho, ya estarán todas, y eso es lo que recomiendan.
O sea, que mañana, 3 horas antes, a las 5, con la fresca, puedes irte a aparcar
sí,
allí.
Sí, sí. Está bonito.
Víctor, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Comparece a esta hora de la noche haciendo un alto en sus vacaciones y debe ser por algo especial. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Sí es que os echo de menos, tío, no puedo estar.
Claro,
esto de las vacaciones es un trago amargo que uno tiene que cumplir y bueno, lo cumple con la mayor dignidad posible, ¿no? Además, ya me queda poquito y estoy loco por volver ya a trabajar, ¿no?
Bueno, pues viene Antonio porque viene un amigo suyo. Se ha despedido del fútbol hace tan solo unos días y es un jugador que dejó un sello enorme en el fútbol español y especialmente en el Atlético de Madrid. El que sea muy seguidor de Antoñito estará ya cavilando quién puede ser, pero es el faraón, es Diego Godín. Hola Godín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
¿Dónde estás,
ahora
Diego?
Que estoy en Uruguay.
Qué bien, ¿no?
No ha ganado nada este tampoco.
Estoy en Uruguay, estoy aquí ahora en mi casa.
¿Y qué? Que,
bueno, un placer de saludarlos y de escucharlos.
Sí, ¿qué hace un jubilado? ¿Irás por el periódico por la mañana? ¿Sacarás al perro? ¿No? ¿Qué hace un jubilado?
La verdad que hace muy poquito que estoy jubilado y no me ha dado tiempo para mucho. Más que estar en casa, estar con mi familia, con mi hija, que tiene apenas 2 meses. Ah, y bueno, disfrutar. Ya, ya me he dado tiempo para hacer un par de asados, así que... Sí.
Eso te salva, ¿eh? Que tienes la paternidad reciente y eso te va a salvar, ¿eh?
Oye, Corro.
Sí, no... Hola, Antoñito, te
hola,
saludo,
guacho, ¿qué pasa? Yo quería entrar, pero pues yo estoy muy decepcionado contigo, tío, o sea, ¿Cómo se puede retirar un central con 37 tacos, macho? Pero si tú no tienes... Si no
estás
has
en el momento,
nada,
en la mejor edad.
Pero si, tú eres, pero si no, te, no has tenido ni lesiones, tío. ¿Cómo te puedes ir del fútbol?
Y bueno, Antonio, viste, las prioridades cambian. Y ahora muchas ganas de disfrutar la familia, de estar en casa, de poder ir a visitarlos a Madrid, que hace mucho que no voy, así que en breve voy a estar por ahí.
Así nos debes varias comidas a varios, ¿eh?
Y podremos tomar unas cuantas cañas sin culpa, ¿viste? Ahora ya no hay problema.
¿Sabéis que Godín llegó al Atlético de Madrid justo el año que llegamos nosotros a la cadena COPE? En el 2010 llegaste, ¿no?, al Atlético de Madrid,
sí,
disputando la Supercopa contra el Inter de Milán y ganando esa Supercopa. Y luego ganando, creo que luego después de ese título, 7 más con el Atlético de Madrid, ¿no? 7 títulos. Te fuiste de aquí con 8 títulos.
Exacto.
Diego.
Sí, escucho.
No, di que te he interrumpido yo.
No, que sí, que te confirmaba, que ese fue mi primer partido oficial. Creo que había jugado un partido, unos minutos en pretemporada, cuando llegué al Atleti. Y esa Supercopa fue mi primer partido con el Atlético de Madrid. Y después sí, fueron 7 títulos más, en total 8.
Y es evidente, no sé, ¿qué pesan más? Sé que todos son importantes, pero ¿las Europa League o la Liga ganada en el Camp Nou, qué pesa más?
No, pesa mucho más la Liga, por supuesto, por la complejidad que tiene, sí, ganar una Liga. En ese año logramos llegar, creo que fue a semifinales de Copa del Rey y a la final de la Champions, o sea, ganar una Liga y en la era del Barcelona de Messi, del Real Madrid de Ronaldo, no era una tarea sencilla ganar una liga. Y después los atléticos sabemos que ganar un título, sea cual sea en el Atleti, es muy especial y vale por muchísimo más que en otros equipos. Eso lo tenemos bien claro y lo sabemos.
Un regalo de esta noche, de esta radio, del partidazo de la cadena COPE, un día del 2014, Diego Godín pasó a ser leyenda del equipo rojiblanco.
¡Ahí va el córner! ¡Lo saca Gaby! ¡Balón arriba! ¡Remate Godín! ¡Gol! Puso Gaby, lo dijo Manolo Olivero, se mascaba el gol, vino Godín desde atrás, marcando los tiempos, picando hacia abajo, metiéndola en el rincón de Pinto, marca el uruguayo, marca Godín, Atlético empata, Barça 1, Atlético de Madrid 1, marcó Godín.
¿Qué, Diego? ¿Qué, Diego?
Uf, sí, no, es que lo escucho y se me ponen los pelos de punta hasta el día de hoy. Escuchar, ver el gol y escuchar ese tipo de relatos y con la emoción y con, bueno, eso me traslada me traslada a ese momento, a esos años y bueno, es imposible no emocionarse. La verdad que hermoso, espectacular.
Diego, ¿te vas a instalar en Uruguay o tienes otro sitio de residencia o te vas a quedar allí en Uruguay?
No, me voy a quedar aquí. ¿Sí? tengo mi casa y la idea es quedarme por aquí cerca de mis padres, de mi familia, de mi hermana, mis sobrinas, de la familia de mi señora, bueno, en definitiva de mis amigos que bueno, que de pequeño me fui y bueno, ganas de compartir momentos con ellos que lo tuve tanto tiempo lejos. Pero estar continuamente, mi idea es viajar, tengo muchos amigos en Madrid, amo Madrid, así que ya te digo, mi primer viaje ahora, dentro de en breve, es ir a Madrid.
Sí, cuando vengas a Madrid...
Seguramente yendo y viniendo.
Diego, cuando vengas a Madrid, si tuvieras que ir, o sea, llamar a un amigo y decirle, oye, déjame dormir en tu casa esta noche, ¿a quién llamarías?
Tengo muchos. Tengo, bueno, mis amigos del fútbol que todos saben quiénes son.
Sí, uno del Atleti, un compañero que dijeras. Oye, déjame dormir.
Uno del Atleti. Y llamo a Antoine, así. ¿Sí? Voy a ver a mi ahijada también, de paso.
Es increíble la conexión que tiene Griezmann con el mate uruguayo. O sea, es un uruguayo más.
Sí, no, además su hija mayor es mi ahijada, entonces imagínate.
Creí que lo había dicho por cariño, pero o sea, eres el padrino de...
No, es verdad. Sí, sí.
¿Ah?
Diego, cuando hablas
de dejar el fútbol, como no digo que bromeaba, porque no bromeaba Antoñito con lo de los 37 años y que estabas estupendo, lo dices, digamos, totalmente, no digo en serio, sino eso está absolutamente cortado. No te ves en el mundo del fútbol más allá de toda tu maravillosa carrera y exitosa futbolística.
No, no, o sea, lo digo desde el convencimiento y desde estar muy, muy, muy tranquilo y feliz con la decisión que tomé de no jugar más profesionalmente. Pero es inevitable que no esté cerca del fútbol. Ha sido mi vida, es mi vida. Me siento muy bien y me siento respetado y siempre soy una persona de mucho respeto para con todo el mundo. Entonces, el fútbol va a ser mi vida, mi mundo, voy a estar cerca, no sé en qué ámbito. Es algo que tengo que decidir y que ver evaluando, pero sí voy a estar cerca del fútbol, eso sin duda.
Pero eso, Diego, eso el respeto te lo has ganado desde que llegaste al Villarreal. Yo pienso que tú no hay afición en el fútbol español que no te tenga el respeto que has merecido. Pero yo tengo una pregunta que se la ha hecho a alguno de tus compañeros, no te voy a decir a cuál, y a ti no, y te la hago hoy. ¿Cómo carajo perdiste la final de Lisboa?
creo que lo dijo el Cholo una vez. La verdad es que nosotros, ese partido, bueno, después de mi gol, el asedio fue del Madrid, fue bastante importante. Perdimos un jugador como Diego Costa en el primer tiempo, y de ahí un cambio, que en aquel momento eran tres, con jugadores que terminaban extenuados, hasta rotos, en el caso de Adrián. Y bueno, y después un jugador importante que en aquel momento salió, que fue Raúl García, que Raúl en aquel momento de asedio nos daba la vida, porque eran centro de todos lados, córner, y Raúl era una persona que defendía muy bien a aquel tipo de jugadas. Pero bueno, fue un asedio tan importante que al final tuvimos la mala suerte de que nos empataran prácticamente en el último minuto. Pero sí, bueno, Raúl... Sí. Sí. Siempre lo destaco, que era una pieza fundamental, y en aquel partido, por cómo se estaba dando el partido, seguramente nos afectó, sin duda.
Si no marca Ramos, hubiera ganado la Champions el Atlético con gol tuyo, una Liga y una Champions, tendrías una estatua tendrías una estatua.
Seis.
Sí. Hay que tenerla igual, ¿eh?
A veces lo digo de broma, digo, hubiesen cambiado el nombre al estadio, digo, pero sí, la verdad que
lo que pasa
que una semana no, soñada una semana.
No, es que estamos ante no una leyenda no, con mayúsculas,
deberían de haber cambiado
no, pero es que estamos ante una leyenda del Atlético de Madrid.
Queda mal que lo diga público.
Sí, bueno,
para
valorar la importancia que lo que dices tú, una semana increíble, porque la misma semana ganasteis la Liga y hubierais ganado la Champions. O sea, si ganáis la Liga y la Champions con un gol tuyo, yo creo que, vamos, es que no sé qué hubiera pasado, claro.
Imagínate.
Si hubiera habido VAR en ese momento, sí, ¿verdad, no, Diego?
A lo mejor no estaríamos, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, y si hubiera habido VAR, igual el del Camp Nou tampoco.
Sí, bueno, el del Camp Nou no lo venés. No, yo le quería decir a Diego. Sí, yo le quería decir a Diego que es una leyenda con mayúsculas del Atlético de Madrid. ¿Cómo está viviendo el momento particular que se estaba viviendo con Joao Félix? Porque 4 años en el Atlético de Madrid y da la sensación de que este jugador no ha entendido, y se lo dijo Simeone, no ha entendido lo que es este club.
Sí, ¿qué le recomendarías,
tú,
no?
¿Tú qué le pedirías a él?
Es que yo, sinceramente, este último tiempo no he visto mucho, pero lo que está claro es que si el chico quiere salir o el club quiere que salga en este momento, o el Cholo ya no cuenta con él, está claro de que él no pudo adaptarse a un grupo, a una familia, porque en definitiva, si algo... siempre intentamos cuidar o intentó cuidar el Atleti, en este caso el Cholo como cabeza de grupo, es que el grupo esté por encima de cualquier individualidad, de cualquier ego personal, y creo que cuidar eso es fundamental para cómo compite el Atleti y para cómo la gente y la afición se siente representada por sus jugadores. Entonces él es un chico con muchísima calidad, nadie lo va a discutir. El campo habla cuando juega, lo hace muy bien, cosas muy buenas, pero está claro de que hay algo que no conectó con el Cholo y que no conectó seguramente con el grupo. Yo no puedo, no estoy hoy en el día a día del grupo, sí, para ver cómo, cómo se relaciona con sus compañeros, ¿no?
Antonio.
También tiene cosas este chico, que tan digo que también tiene cosas, aparte de su talento y sus condiciones, tiene cosas este chico que han chirriado mucho y que han ensuciado mucho la imagen suya y la falta de respeto a los compañeros y al público. A mí hace algunas semanas, un miembro de aquella plantilla de la 13-14, y que me parece que es una plantilla única junto con la del doblete de Antigua en los últimos 30 años del Atlético de Madrid, me decía que no hacía falta que entrara ni el entrenador ni el club, y que había un grupo de jugadores con peso y pertenencia dentro del vestuario que habrían cogido al chico y le habrían dicho, mira, en el Atlético de Madrid esto no se hace.
Sí, yo seguramente creo que hay jugadores hoy que también tienes, obviamente tienen jugadores con mucho peso y con mucha personalidad, pero también entiendo de que a veces uno con un compañero de vestuario intenta canalizarlo de la mejor manera, intenta reconducirlo y no llegar a pelear o a discutir, ¿no? Y creo que seguramente es lo que ha pasado, más conociendo a los líderes, conociendo a Coque, conociendo a Antoine, su forma de ser, que obviamente de por las buenas, de un tono amigable, intentar reconducirlo. Pero bueno, seguramente no se ha podido, no se ha logrado. Y bueno, seguramente el ego personal de Joao Felipe ha podido por encima de este caso, de lo que quiere el club, de lo que quiere la afición y lo que quiere el entrenador.
¿Qué recuerdas, Diego, de tus duelos con Cristiano?
Bueno, siempre eran partidos duros, eran duelos, eran batallas a muerte. El otro día hablábamos con un amigo y hablábamos de que, claro, antes no estaba el VAR y cada jugada, cada córner en el área nuestra o en el área rival era una guerra, porque ahí pasaba el balón, pero el balón pasaba 5 metros y del otro lado estábamos al codazo, a los piñazos, agarrándonos, empujándonos. eran guerras, eran duelos difíciles y de muchísima, muchísima concentración, de muchísima tensión. Eran partidos donde el detalle hacía la diferencia.
Sí. Oye, y el Cholotaca, que se dice aquí, tú que has estado mucho tiempo con el Cholo, ¿Tú crees que su idea futbolística está más cómodo con, hablando así vulgarmente, con el juego directo, más reservado atrás, más eso, o el gusto por eso que se dice ahora el Cholotaca, lo tiene también o no?
A ver, yo lo que creo es que a cualquier entrenador, y estoy seguro que el Cholo también, obviamente que le gusta siempre ser más protagonista y tener más el balón y ser tener más juego ofensivo que ser más de transición como éramos por ahí en nuestra época, por etapas, porque también teníamos muchas partes del juego y muchos partidos donde no dominábamos por ahí desde la tenencia de balón, pero hoy ha cambiado por un tema lógico también de que tiene mucho más jugadores de otro pie, de otro tipo de característica, de talento, y ha ido adaptando esa idea de juego. Lo que sí estoy seguro que el Cholo no ha cambiado su forma de ver y de pensar, en la cual él sabe que al equipo le puede dar su máximo potencial desde cómo pararse, desde cómo ocupar espacios para recuperar el balón y ser y lastimar al rival desde esa recuperación. Pero seguramente ha tenido que avanzar, ha tenido que transformarse, se ve desde la formación, desde el tipo de juego que ofrece el Atlético de Madrid hoy, en la otra faceta, que es en la de la tenencia, en la tenencia más posicional, más jugar más en campo rival. Nosotros por ahí éramos muchos partidos de mucha transición, de mucha defensa, de cerrar espacios y atacar directamente al rival. Pero sí, seguro ha tenido un avance, eso sin duda. Y todo técnico quiere tener eso. ¿Quién no desea jugar todo el partido en campo rival y tener la posición de balón y ser continuamente ofensivo? Eso es lo que todo técnico desea.
Diego, ¿has tenido la tentación de Arabia o de Estados Unidos?
Sí, tuve. ¿Sí? Tuve tentación de varios países. Sí, de Arabia en su momento, de China también, de Estados Unidos también, sí.
¿Y qué? ¿No te animabas o qué?
No, pero sinceramente en los momentos que me fueron llegando mis prioridades
ya habían cambiado.
Dejaron de ser económicas. Ya hace un tiempo que la parte económica, no digo que no es importantísima, por supuesto, pero
la,
ya
la tienes cubierta.
Mi prioridad era poder estar en lugares donde me sintiera cómodo, donde me permitiera estar vigente, competir para estar vigente en mi selección los últimos años y poder clasificado Uruguay al Mundial, poder jugar el Mundial, arrastré el último año y medio año una tendinitis roturiana que me tuvo muy mal traer, no quise parar, fui buscando opciones, cambié de hecho de equipo para justamente llevar eso y poder estar en la selección y en el Mundial, que era mi gran último sueño. Y bueno, sinceramente las prioridades no iban por ahí, iban por el lado de sentirme como yo, mi familia y poder estar vigente para mi selección, que era mi gran desafío, mi último gran desafío.
Muy bien, Diego. Es un placer escucharte. Diego Godín, que forma parte de la historia más...
Estamos de rodillas. Estamos de rodillas.
Total, oye, y una
estamos
última
de rodillas.
Sí, escúchate.
Rodillas, estamos total. De rodillas.
Pero escúchame, un dinerito que yo tengo, un dinerito que tengo ahorrado. Los dos próximos cracks uruguayos, niños ahora que tú hayas visto, ¿a quién os aconsejas?
Bueno, ahora venimos de una sub-20... campeona del mundo, que la verdad que son chicos en los que los conozco a la mayoría porque entrenaban con nosotros, nos hacían de sparring en los entrenamientos de la selección antes del Mundial. Y bueno, hay dos muy buenos defensas, dos chicos que hicieron un gran Mundial, que son Sebastián Boselli y Facundo González, que ahora firmó por la Juventus. Esos dos chicos son muy buenos. Después hay un número 5, Fabricio Díaz, que también es el capitán y hizo un Mundial impresionante. Y bueno, después hay varios delanteros que andan muy bien. Anderson Silva, que fue uno de las sensaciones del Mundial. Ferrari, que ahora lo fichó el Villarreal. Un 9 que viene Defensor Sporting.
No tiene ojo el Villarreal.
Luciano Rodríguez, que fue el delantero que hizo el gol en la final. Hay muchos chicos que la verdad que tienen...
¿Y este Mourinho que ha fichado al Atleti, Diego? ¿Este Mourinho, Santiago, el central?
A Santiago no lo conozco, o sea, no lo vi jugar, sinceramente. Y bueno, la última convocatoria de Uruguay, yo ya no estaba, estuvo entrenando en la selección.
Pero mira, Corro, mira si es grande este tío, y tenemos que estar de rodillas, que cualquier otro futbolista, que cualquier otra persona, hubiera dicho que sí, que conocía a ese tipo del Atlético. Es bueno, sí, hizo un gran fichaje. Y va el tío y dice, lo siento, no puedo decir.
Porque
no
es un milonguero, claro.
No lo he visto jugar, tío. Eso es muy grande, tío. Eso es muy grande. Hay que ser muy grande para ser así, hombre.
Bueno, Diego, aquí te esperamos, ¿eh?
Pero tengo muy buenas referencias de él. Sinceramente, aquí la gente me ha hablado muy bien. Obviamente he preguntado, porque un chico uruguayo que va al Atleti...
Y de central.
Fue preguntar.
Y de central.
Y de central. Hay que preguntar. Fue preguntar. Y me dieron muy buenas referencias y que hay muchas expectativas. Un chico que tiene un potencial físico impresionante y que tiene mucha personalidad. Así que es darle tiempo que se adapte a... Es muy diferente de ir de Uruguay y adaptarse al Atlético de Madrid de hoy, que te exige estar a nivel top mundial. Entonces hay que darle un poco de tiempo, pero seguro que va a estar bien.
3 millones de uruguayos, chato. Los catalanes somos 7. Ustedes con 3, si nos agarran una selección catalana, nos meten 8 goles. Anteayer, hoy y mañana.
No, si cuando empieza,
es un milagro.
Cuando empieza a relatar las jóvenes promesas,
un milagro.
Yo ya iba descartando ciudades de Uruguay. Digo, esta ya la ha dicho entera, otra ciudad de Uruguay. O sea, iba diciendo nombre, digo, va a llegar a los 3 millones de uruguayos.
De hecho, eso.
Diego, un abrazo, muchas gracias.
Fue un campeón del mundo.
Hombre.
Bueno.
Te esperamos aquí, ¿eh?
Gracias a vosotros, la verdad que un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande a todos, en especial a Antoñito, que sabe que el cariño...
Un abrazo, un abrazo, guacho.
Y bueno, nada, pronto estaré por Madrid. La idea es pronto viajar y bueno, visitar amigos, así que nos veremos por ahí, seguro.
Aquí te esperamos, Diego. Diego Godín, un grande. Un abrazo. Venga, chao, chao. Hasta luego. Chao.
Abrazo.
Bueno, ha roto sus vacaciones por Diego Godín, Antonio, que no lo suele hacer por nadie.
Cuidado,
o sea que...
Bueno, pero se ha garantizado un par de cenas.
Convenimos todos en que no se fabrican ya jugadores como este, ¿no? El fútbol está perdiendo tantas cosas en el camino que ya no se fabrican. Hay centrales muy buenos, hay centrales que juegan muy bien con el pie, pero este ya no era solo importante por lo que hacía en el campo. Lo que yo te he contado antes, la conversación que yo te he revelado antes, Corro, después de la buena pregunta de Gato sobre el tema de Joao Félix, en el vestuario de la 13-14, eso de tirar un peto, de poner cara en un cambio y de faltar al respeto a todos los compañeros, yo creo que se habría producido muy poquitas veces.
Bueno, un abrazo, Antonio, aquí te esperamos, gracias, ¿eh?
Un abrazo, ya estoy ahí, estoy ya llegando, ¿eh? Llegando, creo que sí. El viernes o el sábado ya estoy por aquí.
Venga, un abrazo, escucha un abrazo este gol grande. Este gol que llega desde los Estados Unidos de América. Leaving it for Jordi Alba, back to Lionel Messi. Like clockwork, his sixth goal for Inter Miami, and it's another early lead. The flag has come up. Leo Messi haciendo goles en Estados Unidos.
Qué raro, ¿no?
Sí, es una cosa extraña en él. Ha hecho esta madrugada un par de ellos que están dando la vuelta al mundo. Está Nacho García allí siguiendo la MLS y otras cosas. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas noches.
Vaya impacto Messi, ¿no?
Sí, sí. Impacto total y además en todo, ¿no? No solo en lo deportivo, que eso ya lo comentabas tú, sino a todos los niveles, ¿no? Esto ya lo hablamos las semanas pasadas con auténticas celebrities cruzándose el país para poder estar cerca del debut o estar cerca también en los siguientes partidos. Prácticamente todo el mundo de la farándula de Miami, siempre encontramos varios ejemplares ahí en primera fila, ¿no? En el estadio de Inter Miami. Y luego en lo deportivo, la verdad es que ha sido brutal, ¿no? Yo me esperaba, evidentemente, yo creo que como todo el mundo, que a nivel individual fuera a marcar diferencias, pero sobre todo yo lo que estoy viendo es muchos jugadores, aparte también porque ha llegado Busquets, ha llegado Jordi Alba, pero estoy viendo sobre todo muchos jugadores que se están poniendo las pilas, ¿no? Que están consiguiendo ponerse al nivel, no al nivel de Messi, pero sí al nivel de exigencia que exige el argentino y también el Tata Martino, que recordemos que también ha llegado hace poquito. Y ahí estamos viendo, ¿no? Jugadores como Josef Martínez, el venezolano, que no tiene nada que demostrar aquí en la MLS, pero es verdad que el inicio de temporada había sido bastante flojo y ahora pues se tiene que meter un poquito más en dinámica y lo está haciendo muy bien. Robert Taylor, un chico finlandés, pues que tenía maneras, pero que no, desde luego, esperábamos que fuera a hacer tantos goles como está haciendo ahora. En fin, la lista es larga y digamos que ahora ya todos son un poquito más altos y más guapos. Messi.
Esto es la Copa de la Liga, ¿no? Que juegan Estados Unidos y México. Empataron a 4 con Dallas y se han metido en cuartos de final, ¿no? De esta competición.
Sí, es un torneo relativamente nuevo. De hecho, es la primera vez que se juega con todos los equipos. Lo que hacen es parar la Liga MX, parar la MLS y durante este mes hacen una especie de mundial, entre comillas, así ya les sirve también de ensayo para lo que viene, con los 47 equipos. Entonces ahora efectivamente están metidos en cuartos de final, juegan este próximo viernes aquí en Miami, está por ver si contra Houston o contra Charlotte, pero sobre todo yo creo que lo de anoche sin duda es el partido más complicado al que se han enfrentado desde que está aquí Leo Messi. Estamos hablando de que era la primera vez que jugaban fuera. Aunque entre comillas lo de fuera, porque la verdad que la grada animaba casi más a Messi que a su propio equipo, ¿no? Pero luego también es que Dallas es un buen equipo, es un buen conjunto aquí en la MLS y bueno, el partido la verdad que fue muy, muy divertido por cosas buenas y por auténticas calamidades que vimos también en defensa en los dos lados, pero bueno, si eras neutral, digamos que fue bastante entretenido y ahora a ver, porque desde luego Inter Miami para mí sí es gran favorito para levantar este título.
Nacho, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Uno de los goles es un golazo de falta por la escuadra. Eso no lo va a perder nunca. Tengo una pregunta así rápida, que no tengo mucho tiempo. ¿Creéis que tenía todavía para haber competido aquí en Europa, en España, por ejemplo?
Por favor.
¿Sí?
Por favor.
Sí.
Por favor.
Sí, lo creo. O sea, el nivel de la Liga Americana es más bajo que Europa.
Yo siempre he opinado que con todo lo que arrastra, ¿no? Que es un poco como lo de NBA, pero futbolísticamente, por favor.
Sí, ¿lo creéis todo?
Yo sigo pensando
Mónica,
que
Gato
el mejor...
y Tomás, ¿lo creéis?
Sí, tiene nivel todavía. Lo que pasa es que está jugando allí en un parque de atracciones. O sea, no tiene la presión, no tiene los marcajes, no tiene nada que...
El mejor jugador del mundo es Messi y el segundo Messi lesionado.
Pero escucha, Emilio, hay una cosa que es el coco... Y yo creo que el coco de este se paró el mes de diciembre.
Mónica, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que, vamos a ver, indudablemente la calidad que tiene Messi le va a tener toda la vida, pero una cosa es seguir siendo Messi, que tengas la exigencia de ganar la Champions con el Barça, de ganar la Liga, de ganar la Copa del Rey, y yo creo que para eso ya no estaba Messi. Para ese nivel de exigencia y para ese nivel de entrenamiento y de partido y de viaje, semana tras semana, 2-3 partidos a la semana, yo creo que para eso ya no estaba. Pero indudablemente el nivel lo va a tener siempre.
No, una falta como la que metió ayer es que claro. eso lo va a hacer toda la vida y luego allí se encuentra, pues sí, en su jardín. Oye, chicos, que mañana hablamos de más cosas, pendientes de esto del Barcelona y las inscripciones. Sí, mañana otra vez. Mañana otra vez.
Y pasado.
Sí, y pasado.
Pues,
sí,
pues yo me quedo aquí para. Ya, me duermo aquí en el sofá.
Claro. Oye, un abrazo, Tomás, gracias.
Adiós, guapo.
Adiós, Emilio. Un abrazo, adiós, gracias. Pequeño. Chao, Mónica.
Adiós.
Adiós, gato, miau. Chao, chao. Muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, más cosas aquí en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Le digo nunca más, no, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, ya saben que el año que viene, por estas fechas, estaremos contando y cantando, que diría el otro, los Juegos Olímpicos de París. Y a un año vista nos estamos preguntando qué va a pasar el año que viene por estas fechas. Justo el 7 de agosto. Y la respuesta a lo que va a pasar ese día la tiene, cómo no, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues va a pasar algo muy bonito, pero que algo que ya primero en COPE se adelantó exactamente hace 3 años, no 4, bueno, 2 años, no 3 esta vez, como fue cuando nada más ganar la medalla de plata nuestra protagonista de hoy. Ella misma y su entrenador dijeron en antena que lo hacían simplemente para guardarse el oro para París. Te voy a dar algunas pistas a ver si sabes quién es. Veía pelis de artes marciales con su abuelo José y con 4 años fue al gimnasio sin que su madre lo supiese, porque su madre no quería que le pegasen a la niña y ahora la madre ya ha comprendido que la niña pega más que nadie. Y por si no te valen estas referencias del pasado, te doy algunas del presente. Es actual bronce mundial, ganó la medalla en mayo, y en junio, un mes después, dijo, es que el bronce me ha sabido mal, voy a ser campeona de Europa, hombre. Y ganó la medalla de oro, ganando además a la que era su bestia negra, la turca Dincel, en la final. Así que ya no tenemos ni bestia negra, coleccionamos medallas, y en París solo nos vale el oro, porque ya tenemos la plata olímpica y no nos gusta repetir medallas, Corro.
Las tiene de todos los colores y de todos los tamaños. Es Adriana Cerezo, medallista olímpico en Tokio, y va a repetir en París. A ver dónde la pillamos. Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por la presentación.
Oye, lo prometisteis bueno, tú y Jesús en Tokio, cuando estuvimos narrando y se nos escapó ahí el oro en el último segundo. Dijisteis que eso os daba muchas fuerzas para ir a por el oro a París. Así que la presión os la metisteis vosotros solos, Adriana.
Nada, eso está prometido y marcado a fuego. Lo repetimos cada día, así que no te preocupes.
¿Dónde estás, Adriana?
Ahora mismo en Seúl, en Corea.
¿Qué hacéis allí? ¿Qué estáis haciendo en Corea?
Pues bueno, hemos estado de gira asiática y yo llevo ya algo más de un mes fuera de casa. Estuve primero en China, luego de China fuimos a Tailandia ya con todo el equipo a hacer una concentración de entrenamiento. Y ahora en Corea igual hemos venido a entrenar unos días y a hacer un par de campeonatos y ya vuelta para casa.
Esto, Adriana, lo monta la federación, lo montáis vosotros, tu gimnasio, ¿quién lo monta?
No, vamos por nuestra cuenta con el gimnasio y yo por mi parte con el apoyo del Team Elite, del Team España, que es un proyecto que ha salido para ayudar a todos los deportistas en su preparación a los Juegos. Y bueno, pues es un poco lo que me está ayudando para poder movernos por aquí y demás.
Bueno, vamos a ver una cosa. Adriana, tienes ahora 19 años, ¿no? Has cumplido 19.
Sí.
19. Ganó con 17 la medalla en Tokio, que es una barbaridad, era la baby del grupo español. ¿Y tú sabías que hoy, 7 de agosto, es justo el día en el que debes ganar medalla en París?
Pues no tenía ni idea. O sea, sabía que el taekwondo esta vez iba a ser en agosto, pero no tengo ni idea ni de qué día iba a competir yo de todos los que había taekwondo y mucho menos que iba a ser hoy. Así que bueno, ya me hace ilusión, ya cuenta atrás.
Menos mal que Angelito está en todo. Angelito, ¿dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser la prueba de taekwondo?
Miércoles 7 de agosto, Corro, y en el Gran Palais de París, es decir, el Gran Palacio, que es absolutamente precioso y donde siempre hay arte y ahora va a haber patadas, de todo.
¿Lo has visualizado, Adriana? ¿Sabías que era ahí, en ese sitio, o no?
Mira, sí, eso sí me lo habían dicho hace bastante y justo hoy hemos estado en reunión con el presidente de la Mundial de Taekwondo y nos lo ha dicho, que era un sitio espectacular, que pronto se iba a hacer el Test Events de París. Y que es un sitio que tenemos mucha suerte de que nos hayan puesto ahí, así que nada, habrá que disfrutarlo.
Tengo el recuerdo, Adriana, como estaba contando Ángel, del día que ganas la medalla de plata, contra la tailandesa de nombre impronunciable, ¿no? No sé si os atrevéis, si os ha quedado grabado
arráncate,
el nombre.
Arráncate, Corro, arráncate.
No, yo la tengo aquí apuntada.
Voy yo, lo digo yo mal no, y luego Adriana lo diga bien.
No, escucha, no, yo voy venga, primero digo, pero yo digo el nombre, Panipak.
Venga, yo voy con el apellido. ¿Sí? Wompatanakit.
Perfecto.
Vamos.
Perfecto.
Estamos para narrar otra final.
Sí, sí. ¿Qué sabemos de esta chica, Adriana? ¿Cómo va?
Pues que estuve entrenando la semana pasada con ella.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Hace un par de semanas, sí. No, muy bien, muy bien. Ellos ya vinieron al gimnasio una vez para el Open de España y ahora nosotros cuando hemos ido a Tailandia, hemos ido a entrenar con ellos al Centro Nacional y muy bien. La verdad que se aprende un montón de ellos porque tienen un estilo totalmente distinto, pero vamos, ya tendremos que ir atándonos los bastos para los juegos y todo lo que nos venga ahora, en los eventos que todavía nos quedan unos cuantos.
Estaba hablando esta mañana con Panipak, Corro, y lo que me dice es que le duele la cabeza de las patadas que le ha dado Adriana en la cabeza, o sea que...
Digo que si la ganaste después, esa. Adriana.
No, solamente he vuelto a competir una vez más y perdí también por la mínima, muy parecido a los juegos, en el Gran Prix de Roma, justo después del Mundial, en la final. Me tiene con las finales, pero bueno, de momento vamos bien, no me preocupa mucho.
Adriana,
y
tengo
muchas
aquí...
cosas para preocuparme de mí.
Sí, 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 es verdad. Oye, Adriana, que visualizamos un poco lo que va a pasar dentro de un año. Tú ya sabes, el otro día estuvimos hablando con Miguel Alvariño, que dice Ángel que va a ganar medalla en tiro con arco, y le estuvimos diciendo, vas a flipar, el día que ganes medalla vas a flipar. Tú sabes lo que es ese día y lo que flipas, ¿no?, ese día.
Sí, es una auténtica locura, es una auténtica locura.
¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué es lo que más ilusión te hizo? ¿La pelea, el post, el momento en el que dan la medalla, el venir a España? ¿Qué fue lo que más te moló?
Bueno, yo lo que fue el combate como tal, no, porque yo acabé que parecía que había perdido en primera ronda. Pero
verdad,
el momento del podium, por supuesto, fue bonito. Pero sobre todo el llegar a España, ver a mis padres, ver a mi abuela, ver a todos mis compañeros en el aeropuerto, fue brutal. Y el momento de la villa también fue muy chulo. El llegar, ya llegué de madrugada y al día siguiente ya me crucé con un montón de gente de la delegación española y claro, todo el mundo lo había visto, lo había escuchado y que la gente lo viviese así contigo de esa forma fue brutal. Y ya que lo vivan así deportistas que están buscando lo mismo, ¿no?, y gente que admiras, pues es una pasada. Yo me tiré como 5 días en shock. Todos los días que me quedé en Tokio yo tengo como un borrón.
Oye, sin especificar mucho, ¿dónde está la medalla? ¿La ves todos los días o la tienes escondida o la tienen tus padres? ¿Dónde está la medalla?
Pues la medalla ha ido rotando bastante, la verdad. La tenía debajo de la cama, luego un día que la llevo a casa de mi madre. Ahora creo que está en el vestidor abierta para que mi hijo para mí. Y esto lo tienes que ver por lo menos todos los días o cuando de vez en cuando cruzártela y verla, ¿sabes? Claro, y sí, claro. Está ahí abierta en el vestidor para que le vaya echando un ojo, pero no sé cuál será la próxima ubicación.
Bueno, pregunta para Ángel importante. Adriana, de esto depende mucho tu futuro. Él sabe que hace un cuaderno de los Juegos Olímpicos y nos lo da antes de ir a los Juegos y sitúa las posibilidades de medalla, pero solo en mayúscula pone las que son seguras. La tuya estaba en mayúscula en Tokio y le quiero preguntar a Ángel si está en mayúscula o en minúscula.
Primero quiero decir que muy poca gente tenía a Adriana en mayúscula en Tokio y me siento muy orgulloso de haber cazado esa primera medalla de España.
Eso te iba a decir.
Y luego te voy a confesar, a ti, Adriana Cerezo, en directo, que he cambiado el sistema. Ahora es un semáforo.
Ah,
opción
sí.
Color rojo, opción alta de medalla, color amarillo, opción media, color verde, opción baja, color azul, opción remota. ¿Vale? De rojo, azul. ¿En qué color crees que estás, Adriana?
Espero que en rojo que vaya a explotar, espero.
Pero en un rojo, o sea, lo tengo aquí delante y es un rojo que me hace daño a la vista. O sea, miércoles 7, Adriana Cerezo en rojo. Luego tenemos por ahí a Adrián Vicente, también tu compañero que compite el mismo día. A Samaria Brugman de vela, al equipo mixto de marcha, al equipo de natación artística, a Yugazua de boxeo. Pero el rojo, el primer nombre de todos y en rojo brillante, Adriana Cerezo.
Pues me alegra muchísimo escuchar eso, muchísimas gracias.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que antes no teníamos presupuesto y era en blanco y negro el cuaderno y ahora ha metido
eso,
colorines.
Ya. No,
bueno.
pero le voy a decir otra cosa. Le voy a
hay financiación ya.
Te voy a confesar otra cosa, Adriana. Como nos ha subido el presupuesto y Manolo Lama ha conseguido más pasta, esta vez vuelve a estar en primera fila y la primera que te vas a encontrar va a ser a nuestra Arancha Rodríguez con el micro azul de la cadena COPE para que vuelvas a hablar con quien tú quieras, con Brigitte Yagüe, con tus padres, con tu entrenador, con quien te dé la gana. Nada más conseguir la medalla, otra vez va a ser el micro azul de COPE el que te ponga con quien tú quieras.
Me disteis la vida entonces en Tokio y la verdad que espero que en París sea igual, así que muchísimas gracias. Cuento con vosotros, para eso,
sí,
como comunicador.
Me alegro que digas eso, porque alguna gente dice, pero ¿cómo le pone con la gente ahí nada más terminar? Para mí sería, o sea, cuando estás tan lejos de tu gente...
Pero corro,
o sea,
¿con quién va a querer hablar? ¿Contigo, conmigo, claro, con Lama o con sus padres y su gente? Claro.
Lo primero que quieres es abrazar, como sea, a la gente que quieres, que ha trabajado contigo, que se lo ha currado. Bueno, me acuerdo de la conversación con Jesús, ¿te acuerdas, Adriana, la conversación que tuviste?
Sí, sí me acuerdo, sí.
Perdona, conversación no, corro. Lo primero que le dice, saluda a Lama, sí. Está aquí tu entrenador, Jesús Ramal, y antes de que Jesús dijese ni hola, ya estaba Adriana diciendo, Jesús, no me mates, por la que había liado en el último segundo de no protegerse y de irse hacia adelante.
Eso fue exacto así. Bueno, Adriana, entonces, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Has relatado y has ganado un montón de medallas, ganaste los Juegos Europeos de Cracovia hace muy poco, bronce en el Mundial, bronce en el Europeo, has ganado muchas medallas. ¿Cómo han sido estos 2 años? ¿Ha cambiado tu vida mucho o solo al principio y luego ha sido igual? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha cambiado un poco en estas cosas, ¿no? Que te estén entrevistando a la COPE, pues no es algo que me pasara todos los días antes de los Juegos de Tokio. Pero es verdad que mi vida es totalmente igual. Sigo entrenando en el mismo sitio, sigo teniendo los mismos compañeros que son increíbles, sigo teniendo los mismos entrenadores. He seguido mi plan de estudios también igual, voy a la universidad normal y no he cargado. Mi vida es totalmente igual que antes. Es verdad, pues bueno, que ha mejorado un poco, ¿no? Algunas cosas como esta que hacen mucha ilusión y que ojalá que pueda seguir manteniendo. Pero estoy muy contenta con cómo han ido estos 2 años, tanto a nivel deportivo como, bueno, digo personal, pero al final mi vida es el taekwondo y es el deporte, entonces como que va todo englobado, ¿no? Pero estoy muy contenta con el proceso, la verdad.
Muy bien, he visto que te piden fotos y autógrafos por ahí, por Asia, ¿no? Que eres una estrella.
Sí, bueno, lo de Tailandia, la verdad que ha sido bastante fuerte, porque es que es como que la gente sigue muchísimo el taekwondo y de gente por la calle que me había visto la final, encima como la chica que con la que hice la final era de allí, era de Tailandia, como que lo vivían un montón. Para allí ellos, Panipak es como una estrella, porque creo que es la única medalla de oro de Tailandia. Y como que había mucha gente que me conocía, paraba por la calle, era surrealista. Incluso me pasó que entramos en una tienda de Muay Thai. Y había unos españoles, no, que no me conocían de nada, y el dueño de la tienda me paró para pedirme una foto y se quedaron los españoles como flipando, ¿sabes? Bueno, hay cosas que son
Qué
un poco
guay.
surrealistas, pero fue muy
Qué
guay.
guay, qué guay. Bueno, remata, Ángel, remata.
Le piden autógrafos en Tailandia, ¿eh? O sea, procesemos esto, a la
Sí,
sonrisa de los
no, es
juegos,
increíble. Es
17
increíble.
años en los juegos se estrena con una sonrisa oreja a oreja y la que lió para que le pidan autógrafos en un sitio profundo de Tailandia. Yo solo tengo una pregunta, Adrián, además creo intuir por dónde va a ir la respuesta. ¿Hay alguien a quien no queramos ver en París? Ya nos has hablado de Panipa, que te ha ganado las dos finales. Hemos hablado antes de Dincel, de la turca, que era tu bestia negra en este ciclo olímpico, pero que ya le ganaste la final del europeo. ¿Eres de las que dices, si puedo evitarlas mejor, o de las que quieres que te pongan por delante a las mejores, como te pasó, por cierto, en Tokio, que fuiste eliminando una a una a todas las favoritas?
Pues yo quiero que en el momento en el que quede campeona olímpica, si quedo campeona olímpica, es poderme sentir orgullosa de ello, ¿no? Y sentir que me lo merezco, mirar y creer que me lo he ganado. Entonces, por supuesto, tampoco creo que haya un lado más difícil o menos difícil, porque en los Juegos Olímpicos es que hay tantas personas que te pueden dar la sorpresa que muchas veces el que te crees que es peor no es así, pero como que nos da totalmente igual, ni vamos a mirar el ranking, ni vamos a mirar cómo vamos a llegar. Vamos a llegar lo mejor preparados posibles, eso sí, y lo vamos a dar todo y vamos a ir a por lo máximo, que es lo que queremos. Y todo el que esté por delante y todo lo que pille en medio, pues intentaremos afrontarlo de la mejor forma posible.
Y la pregunta más importante de toda la entrevista y la única que me preocupa, Adriana,
A ver.
cuando llegue este micro azul de la cadena COPE el miércoles 7 de agosto al Gran Palais de París, ¿va a haber una sonrisa de oreja a oreja en la cara de Adriana Cerezo?
Supuesto, porque yo, mira, para que el semáforo ese siga en rojo, esa sonrisa tiene que seguir ahí. Así que, bueno, espero que sí. Solamente estar en los juegos es algo brutal. Así que eso va a haber que disfrutarlo.
Y además con público, que va a molar más, que por fin va a haber público, si Dios quiere, que crucemos los dedos, que no pase nada.
Y con
Adriana,
público.
y con público, que es una pasada. Oye, me ha encantado escucharte, lo feliz que estás. Esto es una comunicación, fíjate, es Tarazona, donde está Ángel,
Eso es
en
verdad.
Zaragoza, Seúl y Madrid. O sea que el mundo global, por completo. Adriana, que termines bien allí. Un besazo muy fuerte, gracias por
Total.
atendernos. Dentro de un año, dentro de un año, estamos hablando, ¿eh?
Un besazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós Adriana, gracias, gracias. Bueno Ángel, gracias, que mañana un grande, ¿eh?
Mañana un grande. No, no vamos a decir de momento quién es, ¿eh? No vamos a decir de momento quién es, pero es un, bueno, quizá el más grande. De hecho, en París va
Sí.
a convertirse en el más grande. Pero
Quizá el más
de
grande,
verdad,
sí.
de verdad te digo, Corro, que este miércoles 7 de agosto puede ser un día muy importante
A ver, a ver.
que marque si llegamos a las 22 de Barcelona, como yo creo que vamos a llegar, o no. ¿Por qué? Porque aquí empieza esa recta final de la que siempre vive España, con los equipos que ya se van acercando a las semifinales y a la pelea por las medallas y con. Ya te digo, el final, miércoles 7, hay exactamente, te he dicho, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de medalla, pero es que jueves 8 ya nos acercamos a las 10, viernes 9, otras 10, sábado 10, otras 10 y el domingo otras 5 o 6, con lo cual en la recta final de los juegos va a ser muy importante lo que haga Adriana Cerezo, lo que haga Adrián Vicente también en Taekwondo, lo que hagan los de la vela para situarnos en ese objetivo de las 22 medallas.
¿Cómo subes el hype, que dicen ahora los modernos? Lo
Ahí,
subes
ahí.
muchísimo. Bueno, Ángel, un abrazo, gracias, hasta mañana.
82 opciones de medalla, ahí lo dejo, Corro. Esas son las que tenemos ahora mismo y te aseguro que todas justificadas.
A un año de
Abrazo.
los Juegos Olímpicos en París, la cadena COPE, que volverá a sonar, por supuesto, y muy alto dentro de un año en esos Juegos Olímpicos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre historias. De un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con... De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo Vintage, serie oro. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hoy viene un personaje que este conecta con nuestras vivencias de niño y de juventud de manera extraordinaria. Hoy viene Roberto López Uparte. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bueno, estamos hablando aquí con la gente que tiene historias que contar, que tiene vivencias y cosas. ¿Te da un poco de conectar el fútbol de los 80, 90 que tú viviste con el de ahora, ¿no? Que la gente encuentre diferencias. Esto es como el juego de las siete diferencias. Hay más diferencias, pero hay unas cuantas. Entonces, nosotros tenemos aquí unas cuantas preguntas y luego ya vamos hablando de la vida, pero es como un test que yo te hago a ver si tienes buena memoria. Por ejemplo...
Yo muy mala memoria tengo para empezar.
Sí, pues, pero aquí está...
Ya empiezo diciendo
escucha,
eso.
Aquí
seguro
está...
que Pedro Martín tiene
claro,
mejor
aquí
memoria.
Aquí te acompaña Pedro Martín.
El cicuta, aquí está.
Bueno, marca de botas. Una marca de botas de las primeras que tuvieras.
Bueno, las primeras que tuve fueron Adidas.
Unas Adidas, así, de saque, sí. Ya. O sea, de primeras
bueno, tuvieras... Es que antes yo no sabía... No, seguramente... porque recuerdo que esas Adidas las fuimos a comprar a Francia antes de que nos las de que se vendieran en España.
España. Sí, sí. ¿Con cuántos años recuerdas?
Bueno, eso ya estaba ya en la Real, o sea que...
Ah, estabas ya en la Real cuando sí, te compras unas Adidas.
Sí, sí, 17, 18 o 19 años.
¿Y antes sin marca? ¿Jugabas con botas sin marca?
Pues seguramente.
Sí. Sí, bueno, sí. Tengo
y
que...
luego, sí. Después de las Adidas, que además jugué el Mundial y además hicimos publicidad de Adidas en esos tiempos,
sí.
Luego estuvo las botas sin cordones, unas botas Merry.
No Merry. Si... Sí, Merry, sí, Merry, sí, sí, las sí, botas Merry.
Las primeras botas me las puse yo. Es verdad que al principio parecía que la idea era muy buena, pero cuando llegó el barro no me ataba bien al pie. Pero
se
bueno,
te quedaban clavadas en sí, el barro y se salían, ¿no?
Exactamente.
Terrible, ¿eh?
Era terrible porque en esos tiempos había barro, no como ahora, que ya no
que no hay barro, no efectivamente.
Barro, claro.
Esa es otra de las preguntas. Bueno, tengo que decir, Roberto López Uparte empieza más o menos Irún 1973, termina en el Betis en el 89, pero evidentemente su equipo es la Real Sociedad y juega también una temporada en el Atlético de Madrid. Roberto, eso te iba a decir, el campo con más barro en el que hayas jugado.
¿Con más barro? Pues a lo mejor, bueno, voy a decir Atocha, pero en Sevilla recuerdo yo un día de mucho barro, que además la gente se quedaba alucinada porque fue mi mejor partido.
Digo, ¿tu mejor partido con barro?
Con barro, porque yo normalmente me gustaba el campo rápido, pero no con barro. Pero ese día recuerdo que Satursegui le di un balón a después de hacer varios regates o lo que sea... Le di un balón por encima y solo tuvo que empujar y le daba vergüenza. Dice, ¿cómo es posible que me haya llegado el balón aquí? Sin más. Y es porque había tanto barro, hice una especie de vaselina hacia por encima del portero, porque era banda izquierda. Yo centré hacia arriba y Satursegui metió un gol de estos que sigue recordándome. Dice, jo, qué vergüenza, solo empujar el balón. Esto no es un gol, es un gol de Roberto.
¿Cuánto pesaban los balones? A ojo, ¿tú cuánto crees que pesaban los balones? Cuando había lluvia y barro.
Joder, eso es una pregunta difícil y capciosa.
Pero
casi.
Pesaban, ¿eh?
Cuatro kilos.
Cuatro kilos pesaban, ¿no?
Sé,
pesaban,
no sé.
Sí.
Sí, pesaban, sí.
Has hablado de anuncios. ¿Tú crees que eres de los primeros jugadores que hace anuncios en el fútbol español?
No, de los primeros no, porque seguramente... Antes ya había. Nosotros empezamos a hacer anuncios en
bueno,
el 82.
Es cierto que, por ejemplo, Di Stéfano hizo anuncios, es cierto que, claro, que los hizo, pero,
sí.
Pero así creo que se hiciera de una manera continuada. Hay una época en la que tú juegas al fútbol que se hacen anuncios, ¿no?
Sí, sobre todo cuando estás en la selección. En la Real no se llegaba, no llegábamos a hacer, pero cuando en el Mundial 82... pues ya se volcaron con nosotros varias casas comerciales.
Mira, para desengrasar, este es uno muy famoso. Este es el anuncio
de los cuantos... No, verdad.
Es hombre, claro...
¿Qué vas a echar de Bitter Cash?
Bitter Cash, aquí está.
Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja, naranja.
Alexanco, ¿y el Limón Cash?
Para mí es el mejor limón.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es... único.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter Cash y gol.
Kini, ¿tú qué dices?
Pues que bebiendo Bitter Cash soy el pichiche.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
mi hija se parte de risa cada vez que lo ve. Porque, y yo también casi. Porque realmente esa frase...
sí.
Me la hicieron repetir 20 veces, yo no entendía. Y digo, pues si ya lo he dicho ya 20 veces, ¿para qué me vais a repetir? Pues debí tener una entonación sí. bastante mala, sí. por lo que se ve, o no, o simplemente era lo lógico o lo normal que se hacía en esa época.
Oye, y no llena nada, ¿eh? Bitter Cash no llena nada. Ahí aparecéis todos con la camiseta de la selección.
Y la verdad es que en ese tiempo me gustaba a mí el Bitter Cash.
¿Ah, sí?
O sea que fue curioso porque yo tomaba Bitter Cash como no solía tomar alcohol ni ahora tampoco, como quien dice. Ahora de vez en cuando algo, pero no como antes que no tomaba nada.
Es una bebida que ahora no está muy de moda, pero antes estaba muy de moda, ¿eh? El Bitter Cash.
Así es.
Al margen de los anuncios, dinero, más dinero, una prima que te acuerdes de la época. Dinero, ¿cuánto dinero?
Bueno, la más gorda en el Atlético de Madrid.
¿Sí? ¿Te acuerdas de cuánto?
Sí, pero no me atrevo a decirla porque luego
pasaron
cosas raras.
Sí. Está prescrito esto ya.
Sí, sí. No, es verdad. Nos ofreció un millón de pesetas.
¿Un millón de euros?
Sí, sí, un millón de pesetas. Por ganarle al Real Madrid.
El 0-4. ¿El 0-4?
Sí, sí.
¿Os dio un millón de pesetas por el 0-4 sí. en el año...?
No llegó a darnos un millón.
Sí.
Porque luego hizo una rebaja ahí, pero... Pero fue un millón de pesetas.
Sí. Estaba muy bien para la época, ¿no? Un millón de pesetas estaba muy bien, ¿no?
Sí, sí, era... Pues, por eso digo que era la mayor prima que he ganado yo en mi vida.
Bueno, 6.000 euros. Ahora al paso son 6.000 euros. Precio de traspaso, ¿te acuerdas de... No sé si del Irún a la Real hay traspaso, de la Real al Atlético y del Atlético al Betis. ¿Te acuerdas de precios de traspaso?
Sí, parece que de la Real al Atlético de Madrid, no sé si fueron 45 millones porque... Por poner una cifra, en realidad parecía que me iba a ir... sin más, pero llegaron a un acuerdo en 45, yo ahí no vi un duro. ¿Mm? Y luego hay unos derechos de ¿cómo le llaman?
De formación.
De formación, exactamente, con el Reunión, que también había un dinero que había que entregar al Reunión, o sea que todo quedaba ahí en 45, más o menos.
¿Y del Atlético, Atlético al Betis, perdona, ahí o no? ¿Del Atlético al Betis?
No.
Ese te vas libre, ¿no?
Que yo sepa, me voy libre, sí.
Pedro.
Roberto, el traspaso de la Real Sociedad Atlético de Madrid, cuando se juega la final de Copa, que jugáis el 27 de junio del 87, ¿ya está más o menos a palabra o no?
No, ni mucho menos. Sí, se veía que había un interés, sobre todo porque Menotti estaba por medio y él tenía ganas de llevarme, y como supo que había un problema conmigo en la Real Sociedad, porque Tosha comentó que había llegado mi hora ya de que me buscara un equipo. ¿Mm? Entonces... jugamos la final, no queríamos saber nada de nada, ganamos, aunque sea penalti, pero ganamos. ¿Mm? Y ahí, a partir de ahí, sí se puso ya en comunicación conmigo, bueno, con mi gente, Gil primero y luego Menotti también para convencerme de que realmente era la mejor opción.
Esa final es muy famosa porque llega Gil a la presidencia del Atlético de Madrid.
Con Futre.
Y Futre, que es el gran aval de Gil en la llegada al conjunto rojiblanco. Pero en esa final, como está relatando López Ufarte, gana la Real y el primer gol lo hace López Ufarte.
Era Sergio el que quería combinar, ahora tendrá que ser Ruiz el que trate de desbaratar esa jugada. Perfecto pase hacia atrás para López Ufarte. ¡Gol! Gol de López Ufarte en un pase extraordinario de Vaquero, que dejó completamente solo ante el portero Abel al pequeño.
Narraba Matías Prats. Nos recuerdo, tienes en la cabeza el gol, ¿no?
Sí, sí, porque además, primero, yo creo que es un poco el mundo al revés. Normalmente yo era el que daba los pases de gol, y en este caso, Vaquero, pues me dio un pase de chilena. Que
de
no
chilena,
sé si lo hizo.
Sí, o sea, de chilena.
Una
sí,
cosa
sí,
muy rara, y la verdad es que eso hizo que me enfrentara directamente a Abel, y ahí le, con mucha tranquilidad, metí el gol.
Bueno,
había dudas en esos momentos de que si yo, sabiendo que iba a salir, pues no me iba a emplear a fondo ni nada, ni mucho menos. O sea, yo creo que ahí estuvimos todos muy metidos y necesitamos un triunfo, una victoria para seguir ganando títulos, por decirlo.
Bueno, el último partido con la Real, al final.
Así fue.
Oye, ¿te empujó Tosias, te empujó un poquito o qué?
Empujó para irme, para salir, sí.
Empujó, ¿no?
Sí, porque, bueno, Tosha, que todos conocemos, pues cuando las cosas funcionan a medias en la temporada, pues él busca como, vamos a decir, echar la culpa a la gente, ¿no? Mm. O sea, que fue una temporada, esa temporada no fue muy buena, lo que pasa es que tuvimos mucha suerte de ganar la Copa, y entonces pues se quedó en nada todo, ¿no?
Porque luego tu relación con Tosha fue buena, sí, ¿no?
Sí, porque luego él me... Cuando volví a San Sebastián, después de dejar el Betis, me llamó para el primer equipo. Luego estuvimos en Marruecos y estuvimos juntos también. Bueno, es un hombre peculiar, pero al fin y al cabo, sí, pues te llama.
Bueno, dos ligas, una copa, esta que hemos escuchado, una supercopa, todo con la Real. Sí. Pertenece a la mejor época de la Real Sociedad. ¿Relatarías ahora el once habitual de la Real en los títulos? ¿Te acuerdas así de carrilla que antes se relataban? Porque estuviste muchos años jugando casi los mismos de titulares, ¿no?
Así es que éramos, como quien dice, 13 jugadores, 11 fijos y dos suplentes que entraban de vez en cuando. Y lógicamente, pues Arconada.
¿Cómo es una Arconada?
Celayeta, Gordiz, Cortabarría... Olaizola, digamos, también podía estar Gajate de vez en cuando, ya empezaba Gajate, luego Diego Alonso Zamora y Edígoras Satursi y López Ugarte.
Bueno, ese era el equipo que se sabían los niños de carrerilla, bueno, sí, los niños y los mayores. Es que,
bueno, no solo con la Real Sociedad, sino con todos
con
los equipos.
Con todos los equipos. Eso es otra cosa de los años 80, ¿no? Que es que no había solo dos cambios y jugaban casi siempre los mismos.
Sí, y un patrón, digamos. Todo el mundo sabía exactamente la alineación del Madrid, del Barça, la verdad es que es totalmente diferente. Y además, no nos lesionábamos. Yo no sé si era porque eran otros tiempos o porque teníamos otra preparación o jugábamos menos partidos, que tampoco, porque al final... Al año acabamos jugando entre alrededor de los 50 partidos, entre Liga y Copa y más cosas.
Quiero recordarte ahora unos episodios de tu vida, Pedro, pero yo diré que si alguien está escuchando la radio, un chaval, y no ha visto a López Ufarte, solo tiene que teclear en YouTube López Ufarte. Bueno, hay vídeos, ahí he visto uno que hay de una hora. Bueno, es que...
No, pero eso es insoportable, ¿eh?
Bueno, es que, Roberto, yo no sé si exagero, pero tú jugabas al fútbol. O sea, esto que digo es una exageración porque este ha sido la bomba. Pero sí, hacías cosas de Messi. O sea, hacías jugadas de Messi.
Para que la gente lo pueda ver y no cansarse tanto, pero ¿sí? Una hora, ya te digo, con que ponga López Ufarte y Maldini...
Efectivamente, sí que
tres
sale.
Minutos
tres
y
minutos,
medio.
Sí, vale con eso, es verdad.
Con eso vale para hacerte una idea. Luego, si quieres un poco ahondar un poco en el jugador, pues sí, pues hay una hora y pico que además lo acabé metiéndolo yo en YouTube.
¿Ah, sí?
Porque yo hice ese trabajo sucio, que suelo decir, de cortar. Pues yo tengo grabado casi todos los partidos de la Real Sociedad de mis tiempos. Los conseguí de alguna manera. Luego los estudios, estadios, todo lo que echaban relacionado con... Entonces hice unos cortes, pues de mis jugadas, no sé qué, no sé cuánto. Y también al final he acabado haciendo unos cortes de las patadas que me dan.
Sí, ¿no?
Que me daban. Que todavía hay alguna que me da hasta miedo, tengo hasta dolor todavía de cuando las veo, que no las veo mucho, sino simplemente cuando las enseño a la gente que las quiere tener.
¿Quién es el defensa que más duro te ha dado?
Más duro, yo no sé si hay algún jugador así, que yo sé que cuando íbamos al campo del Hércules y del Elche, ya no solo los laterales derechos, que generalmente eran argentinos, digamos, oriundos, entre comillas, o sea, que sin que siente mal a nadie, eso sí te pegaban y te insultaban. Esos son, más que el pegar, los insultos, te hacían daño al principio. Luego ya, poco a poco, ya te fui, te vas
a descansar, ¿verdad?
Roberto, antes se marcaba, el marcaje era muy individual, o sea, antes
sí, era hombre a hombre, sí.
Hombre a hombre.
Hay jugadores que sí me han marcado bien, aparentemente, aunque yo siempre discrepo de esa opinión, porque como Carrete, por ejemplo,
¿sí?
Carrete era un hombre que te seguía.
Valencia,
te perseguía,
Carrete Valencia.
Que te perseguía por todo el campo. Le ¿sí? decían, tú con este, hasta sí. Si se va afuera. Y un día, recuerdo una anécdota, me fui a cambiar las botas al vestuario, justo en el túnel del vestuario de Atocha, y lo veo al lado mío, a Carrete, y digo, Carrete, ¿qué haces aquí? Y digo, que me estoy cambiando las botas. Y digo, a mí me ha dicho que siga y aquí estoy. Aquí. Estoy exagerando un poco, pero así,
sí, hasta
él me siguió hasta el túnel.
Buenísimo.
A cambiarme, no sé por qué, yo normalmente suelo jugar siempre con botas con aluminio, de tacos de aluminio.
¿Sí?
Y yo no sé si ese día o eran muy pequeños o lo que sea, tuve que cambiar las botas. Y ahí tenía yo a Carrete. Y luego había jugadores como San José, pero no el Sandokan, sino San José.
Isidoro.
Lateral derecho del Madrid. Ese sí me ha marcado bien, porque encima de no darme patadas, luego jugaba hacia arriba. O sea, que era un jugador bastante completo. Pero bueno, con todos tengo...
Buena relación.
Hay un lateral derecho que sí me expulsó.
¿Sí?
Y que cada vez que me ve, me pide perdón, porque que era un tal Molinos del Español, un lateral derecho del Español,
Molinos.
Que me daba, y entonces en el minuto 90, así, me daba, y vino, se me encaró, y encima lo empujé, como diciendo, ala, quítate de en medio, que ya, y me expulsaron por empujarle. Luego en la tele se vio que no era para tanto y me quitaron la...
Hizo flopping, que se dice ahora. Mira qué ejercicio, que he dicho antes que si alguien no lo ha visto jugar... Cuando lo ve por primera vez, esto, que no sé si lo has visto, Roberto, es un argentino, un youtuber argentino, que pone jugadas tuyas y mira cómo reacciona, mira las cosas que dice. O sea, es un chaval de, tiene 16 o 17 años y se pone vídeos tuyos y le cuenta a la gente lo que está viendo.
¡Uy! Oh, no. No. No te la puedo creer. Qué buen regate que tiene, loco. Muy buen regate dentro del área, muy buen regate fuera del área también, muy buena pegada dentro del área, muy buena pegada fuera del área. Un animal, un distinto. Ahí está, eso es lo que decía. Era un goleador solidario, porque le daba asistencia a sus compañeros también. Y mirá la asistencia que pone. Oh, ¿cómo fue que nunca llegó al Real Madrid? Eso es lo que me pregunto yo. Hoy en día tiene 63 años, ya es difícil que llegue al Real Madrid, ¿no? Ya está retirado. Pero, ¿cómo no llegó al Real Madrid? Pero bueno, me pregunto cómo nunca llegó a un gigante de Europa.
¿Qué te parece?
Bueno, pues ha dicho una cosa que es verdad, que a mí me gustaba más dar el pase de gol que meter gol. Aunque al final acabé siendo y acabo siendo el segundo máximo goleador de la Real en de todos los tiempos, o sea que con 129 goles, y por lo tanto yo aún así disfrutaba más cuando daba el pase de gol, que además en San Sebastián había siempre un trofeo para último pase y siempre lo ganaba yo, o sea que.
¿Y cómo eso, no terminaste en un gran?
Y le contestamos porque había un derecho de retención.
Claro,
exactamente. O sea, tanto el Madrid. Primero fue el Madrid el primer interesado en llevarme. Querían hacer una delantera Juanito Santillana López Zufarte. Y que era bastante interesante. Podía ser bastante. Pero había un derecho de retención que impedía que nosotros pudiéramos decidir. O sea, siempre solo podía decidir el club, la Real Sociedad. Y de hecho se hizo una huelga precisamente para abolir ese decreto.
Por eso no terminas en un grande.
Y luego estuvo el Barcelona, perdón. Ya. El Barcelona también estuvo muy interesado en fichar a muchos jugadores de la Real, pero al final acabó solo fichando a Perico Alonso porque había un recambio, digamos, entre comillas, que era Larrañaga, que podía hacer la misma labor que
sí, que si no, si no te dejaban salir, no salías de
no, no. Y además es que ni te lo planteabas sí, porque sí. Dices, ¿para qué voy a seguir pensando en salir si no me van a dejar? Porque en estos tiempos, pues tanto los Arconada, Satursi, Zamora y yo, pues era improbable y pensar que podíamos salir.
¿Nunca de un equipo extranjero te dijeron algún equipo europeo?
Pues una vez sí, y fue justo cuando Toshak me dijo que tenía que salir, pues el Milán se interesó con la posibilidad, antes de que ya sea el Atlético de Madrid, ¿Sí? Pero claro, como ya estábamos metidos en la vorágine de la Copa, pues al final no llegó a nada, y el Atlético de Madrid pues se adelantó, por decirlo de alguna manera.
Además, en vez de Gullit, podría haber sido tú, ¿verdad?
En esos tiempos no había muchas salidas al extranjero, digamos.
Sí, había muy pocas. Bueno, muy Pedro, pocas. A ver, los momentos de Roberto, ¿qué quieres preguntar?
Bueno, sí, primero que Él nació en Fez, nació en Marruecos, y sí, me imagino que tu infancia daría para un libro. Pero tú en Fez ya jugabas al fútbol regularmente, ¿sí, no?
Sí, sí, porque fue primero en Fez y luego en Casablanca, ¿eh? Pero bueno, en Fez yo, en Casablanca sobre todo, con menos de 12 años, yo ya jugaba con los mayores, con el equipo de mis padres que se juntaban ahí en la Casa de España y formaban un equipo y jugaban pues todos los sábados, pues yo jugaba con ellos en plan amistoso, o sea, no era real. O sea que, y luego hubo en un sitio que en Casablanca que me llamaban el Pele Blanco. Pero no ha seguido, sí, eso no ha seguido.
Oye, por cierto, que no hemos dicho que tú eras el pequeño diablo. ¿El mote quién te lo pone? ¿El apodo quién te lo pone?
Eso me lo pone Príncipe Rañero.
El Príncipe Rañero.
Eso sí, fue en el torneo de Mónaco, ¿no?
En el torneo de Mónaco, en el 75, justo cuando la semana siguiente debuto con la Real Sociedad. Y el Príncipe Rañero dijo en francés: ¿quién es ese petit diablo? ¿Quién es este pequeño diablo? Y ahí pues se recogió esa frase, que yo creo que siempre digo que es José María García, aunque José María García no estaba in situ allí en eso, pero algún periodista de los suyos comentó lo de Pequeño Diablo y
se quedó.
Y todavía hay alguno que me llama Diablo.
¿Sí? Bueno.
Calderé, que hice amistad con él en Sevilla, con el Betis. Cada vez que hablo con él, que no son muchas, me dice: Diablo, ¿qué tal estás?
Pedro, más cosas, venga.
Sí, debutas con la Real Sociedad el 30 de noviembre del 75. Y digo la fecha, primero porque tenías solamente 17 años, que entonces era súper raro que un jugador debutara en Primera División con 17 años, y otra porque fue 10 días después de morirse Franco.
Exacto.
Y me imagino que todo el País Vasco, todo el movimiento político afectaría de alguna manera tanto la Real Sociedad como el Atleti, porque tú debutas además en un Atleti de Bilbao, Real Sociedad.
Sí, que además perdimos. Pero yo murió Franco estando nosotros en Mónaco. O sea, que jugando el torneo de Mónaco,
¿sí?
en la fase final, digamos, ya en la parte de los últimos días, murió Franco y estábamos todos asustados. Dicen: bueno, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Claro. Estamos en el extranjero, no sé si llegaremos. Entonces, claro, llegas a España y lo primero que me dice la Real Sociedad que me quedo en el primer equipo, que voy a viajar a Bilbao. Y yo: ostras, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y es porque yo creo que en esos tiempos, si tú cambiabas de residencia, sí parece que podías irte a otro club. Pero yo en ningún momento pensé eso, sino si yo era feliz con haber jugado con la selección, y si encima me llamaban para el primer equipo, pues yo encantado.
¿Y cómo fue todos esos años en el País Vasco? ¿Os afectó al fútbol de alguna manera?
Sí, los años duros
a tu vida.
Los años duros de ETA, que son, coinciden en la época en la que triunfáis en la Real Sociedad.
No, yo creo que para nosotros fue muy normal todo. Muy, muy normal. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol, intentábamos que no hubiera injerencias políticas. Es verdad que cuando se saca la Ikurriña, que la saca Cortabarría con Iríbar, pues sí, es un paso adelante, pero dentro del club nadie hablaba de política, nadie...
¿Llevaba guardaespaldas o algo de vez en cuando?
No, no, solo en el Mundial. En el Mundial 82,
¿no?
Sí, es verdad que después de ser campeones, y además justo antes del Mundial, de repente fuimos a celebrarlo a un restaurante de San Sebastián, y de repente nos vimos con 5 guardaespaldas, los 6 jugadores que fuimos al Mundial.
¿Cinco para cada uno?
Sí, sí.
¿Cinco para cada uno?
5 por 6, 30.
Pero escúchame.
Y estaba el restaurante lleno de policías. Sí, sí. Y nosotros no entendíamos nada, no nos habían avisado.
¿No se habían avisado?
No, no, solo le habían avisado a Arconada que iba a pasar esto, pero luego Arconada nos lo comentó en la cena. Dice: oye, dijimos, ¿qué hace toda esta gente aquí?
Claro.
Pero se han puesto 5 porque habían comentado, se había oído, cosa que nosotros no sabíamos nada de eso.
Y ya que estás hablando del Mundial, otra cosa que tengo yo un poco... Pasado ya el tiempo, ¿cómo se puede justificar o por qué jugó tan mal la selección española?
En el 82, está hablando del 82, Mundial 82, sí, en 82. España. Valencia. Bueno,
un país tan futbolero como España, que tiene una selección, no digamos que es puntera, pero sí de primer nivel.
No, y de hecho en los partidos previos ganábamos todos los partidos.
Sí, sí.
Pero yo creo que independientemente que vaya por delante que la culpa siempre es de los jugadores, no vamos a echar culpas a otros, pero creo que hubo una muy mala planificación, pero que seguramente lo pensaron hacerlo bien, pero no salió bien. O sea, nos fuimos a La Molina, que es una montaña del Pirineo muy donde hacía mucho frío.
Sí, aislados completamente, ¿no?
Aislados completamente, que son bueno, se puedes entenderlo, pero luego fuimos a Valencia con 40 grados. Entonces, ese contraste ya... Y además me comentaba Gordillo, que siempre ha sido un superdotado, me dice, Roberto, no me siento las piernas. Dijo así, además, no siento las piernas, como diciendo, estoy cansado. Cuando yo soy de los que sube y baja, porque era un portento físico. Y bueno, yo creo que lo achaco un poco a eso, pero también es verdad que quizá no supimos estar a la altura los jugadores, la presión nos pudo, ¿no?
Sí, fue un desastre, o sea, salió todo mal.
Un par de partidos señalados en tu carrera, uno porque no lo jugaste, que fue aquel Sevilla, uno porque no lo jugaste, aquel Sevilla-Real Sociedad, recuerdo, la Real Sociedad, 32 jornadas sin perder en la temporada 79-80.
Antes de ganar las ligas estás hablando, ¿no?
No, esa es la liga que no gana la Real Sociedad.
Eso te digo, antes de ganar las ligas.
Antes de ganarlas, sí,
y fue correcto. La mejor temporada que hicimos.
Exacto, sí. 32 jornadas sin perder, llega la jornada 33, Sevilla-Real Sociedad... El Sevilla está por delante del Madrid, o sea, tiene que ganar en Sevilla para luego confirmar el título en la última jornada, y lo que sucede es que la Real Sociedad pierde el primer partido en la jornada 33, y ese partido justamente es el único que se pierde López Ofarte en toda la liga.
Así es. Hay que decir que tuve un cólico nefrítico en esas semanas, las semanas anteriores. Esa semana me dio muy fuerte y me internaron en el hospital. Yo veía que mis compañeros, que vinieron todos a verme, lógicamente, oye, ¿qué te pasa? No irás a faltar, ¿no? Yo creo que fue una semana muy rara y eso motivó también el que perdiéramos allí en Sevilla. Yo tuve luego me hicieron una operación, una estenosis de uréter, que eso sometía al riñón a mucha presión y entonces estaba muy grande el riñón y tuve que operarme y la verdad es que afortunadamente salió todo bien. Me operé en Barcelona con un tal Puigbert que tenía 75 años y que hice una obra de arte.
Sí.
Y hasta ahora no me he resentido de eso para nada. Y bueno, es verdad que cada vez que me hacen una radiografía de riñón o de lo que sea, se asustan, pero a mí no me ha dado
ningún problema
hasta ahora.
Y luego al año siguiente, la vida vuelve a dar otra oportunidad de jugaros otro título, esta vez en Gijón, esta vez juegas el partido. De hecho, el penalti lo fuerzas tú, el 0-1. Luego ya se pone por delante el Sporting de Gijón 2-1 y llega en los últimos minutos y tiene que marcar Zamora un gol para dar el título a la Real Sociedad.
Sí,
qué
pues
tensión,
ahí,
¿no? Hay dos ligas en la historia de la Primera División Española que se han decidido en el último minuto.
Ahí se dan dos casos.
Esa de Zamora y luego la de Yuki, que falla el penalti.
Sí. Ahí se dan dos cosas importantes. Primero que yo llegué a un acuerdo con Cortabarría. Yo era tirador de penaltis y Cortabarría también, que era el otro... Entonces le dije a Cortabarría, me van a hacer un penalti seguro. Si me hacen a mí el penalti, que no es que buscase los penaltis yo, porque no era de los jugadores que me tiraba. Si me hacen el penalti a mí, lo tiras tú. Y si es para otro, si lo hacen a otro, lo tiro yo. Ah, vale, de acuerdo. Y así fue. O sea, Maceda me hizo un penalti clamoroso que cada vez que me ve dice, vaya penalti. Más claro te dice...
Se tragó el engaño total.
Cuando ya el balón se iba afuera, casi como quien dice, voy y te hago una entrada de esa descomunal. Pues mira, bien hecho. Y yo creo que eso fue lo importante. Y luego el gol de Zamora, que fue un pase, dice, el peor tiro, pero el mejor pase de Gorriz. Porque Gorriz quiso tirar a gol
y le cae
pero le pegó con la uña, o por decirlo de alguna manera.
Y le cae a Zamora.
Le cayó a Zamora, que era un gran jugador. Y ahí...
De esto estuvo hablando Poli el otro día, estuvimos hablando, porque es una liga que Juanito... se va de Valladolid de rodillas porque creía que había ganado la liga. Es esta, ¿no, Pedro? La que se va
sí, correcto. En Valladolid, Valladolid ganó y el partido de Gijón acabó más tarde, cinco minutos más tarde.
Y le dice, pusimos un fragmento en el que Del Bosque le lleva a Juanito y dice, levántate, que hemos perdido la liga, que la ganó la Real.
Y una cosa más es, ese árbitro, el árbitro de ese partido, ¿a que no sabéis quién era?
No.
Enríquez Negreira.
¡Oh!
O sea que podríamos decir que alargó 3 minutos para fastidiar al Madrid, no, ni mucho menos.
No, el gol fue dentro de tiempo, ¿eh?
Sí, exactamente.
O sea, fue en el 89-40 y tanto, o sea, faltaban 5 o 6 segundos, muy poquito para llegar al 90.
Qué bueno. Pero luego se alargó 3 o 4 minutos más y entonces dije, bueno, pues ya, es una anécdota, una tontería que he dicho, pero al fin y al cabo
se me ha olvidado sacar, que lo escuché el otro día buscando cosas, la narración de esta liga, que me llama mucho la atención, que el periodista que está narrando el partido termina el partido y debe estar narrando abajo porque mete a Ormaechea ya directamente. O sea, termina el partido y mete a Ormaechea. Digo, coño, ya estaba narrando abajo el partido.
Es que antes había solo había 2-3 periodistas en nuestro caso, en San Sebastián.
¿Sí?
Y entonces tenían como libertad. No voy a decir que entrasen hasta el vestuario, pero claro, ibas a Zubieta o a Atocha y solo había dos periodistas, sí, esperándote. Y bueno, y tenías que llegar a un acuerdo con ellos para hacer una entrevista. O sea que
bueno,
es muy fácil pensar que Alcorta, sí, que era José Alcorta el que estaba, sí, ahí en, sí, ese, sí, momento, el que hiciera la entrevista.
No, pero escucha, es que narró, pero vamos, como si estuviera desde arriba y, sí, digo, sí, y termina el partido, Orma Echea, digo, termina el partido, ya tiene Orma Echea.
Sí, sí, sí.
Tremendo. Bueno, Roberto, una gran historia de un gran futbolista, un extraordinario futbolista que nos ha hecho pasarlo muy bien y que lo disfrutamos ahora aquí en el Tiempo de Juego. Roberto, buenas vacaciones, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Gracias, Pedro, hasta la próxima, que será mañana.
Ven, hasta luego, sí,
hasta
adiós.
Luego, chao, chao. Nos vamos, les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.